yo que estaba metido en muchos temas de internet, digo, lo último que le falta a internet para ser completo es dinero. O sea, el dinero, seguimos usando el dinero viejo. Y cuando descubrí Bitcoin dije, ahí está, esa es la pieza que faltaba a internet, tecnología.
Esta vez está conmigo José Antonio Bravo, que es economista, que es asesor fiscal, especializado en criptoactivos.
Una de las cosas que hacíamos que a mí me gusta mucho contar, porque era divertidísima, era comprar Bitcoin para repartirlo. Yo me acuerdo una vez que compré, lo que te digo, 50 euros, que era pues prácticamente casi un Bitcoin, y repartirlo a la gente que estaba en la sala para que vieran lo fácil que era transmitir de una cartera a otra.
¿Cuántos de esos habrán mantenido el Bitcoin?
Nadie, pues no lo sé, yo creo que muchos habrán perdido. Es que me da igual que se vaya a cero mañana Bitcoin, porque lo que hemos hecho ha valido la pena. Porque lo que te importa al final es decir, mira qué camino más bueno he hecho, la de gente que he conocido.
Bueno, pero siempre que no llegue a cero, por lo menos que vamos. Ya.
Si llega a cero, que podamos sacar algo antes.
Vamos a intentar, mira, eso es destronar el sistema fiat, aunque sea un poquito.
Hay un grupo que se está dedicando al tema post-quantum. No van a decir nunca lo que están haciendo porque es dar información al enemigo, efectivamente. Pero no nos da más miedo el día que los ordenadores cuánticos empiecen a romper criptografías, entren a cosas mucho más peligrosas.
Si alguien ha hecho alguna cosa mal, se arrepiente, las sanciones, si tú lo haces voluntariamente, pasan del 150% si te pillan al 15% de sobrecargo. ¿En serio?
Al 15% solo, efectivamente.
No sabía yo eso.
Pues así es.
¿Qué recomendaciones les darías para... si están haciendo autocustodia o han comprado a través de Change o ha comprado tal, que pueda, si viene Hacienda, decir, oye, esto lo tengo normalizado, pero además también que puedan proteger mínimamente su privacidad para que no sufran ataques físicos?
Pues existe la posibilidad siempre de hacer...
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez está conmigo José Antonio Bravo, que es economista, que es asesor fiscal, especializado en criptoactivos y un montón de cosas más, ¿no? Bienvenido. Bienvenido, José Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí en tu podcast y la verdad, con ganas de hablar de muchos temas que tenemos.
Además nos vimos hace nada en el Watch Out Bitcoin, estuvimos conversando un montón de cosas, ya nos conocíamos de anterioridad y tenía muchas ganas de que te pasaras por el podcast porque además cuando he hablado contigo a nivel privado digo, joder, hablamos de temas tan interesantes que esto se tiene que trasladar en algún momento también al podcast, ¿no? Así que bienvenido.
Pues nada, bien hallado.
Para la gente que no te conozca, ¿quién es José Antonio Bravo?
Pues mira, soy economista, bueno, estudié ciencias empresariales realmente en la Facultad de Económicas de Valencia, uh-huh. Hace ya muchos años, porque ciencias empresariales ya hace muchos años que nos dan los planes de estudio. Uh-huh. Luego estuve trabajando durante bastantes años como jefe de contabilidad en varias empresas de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y al final, hace cosa de unos 12 años, decidí que iba a lanzarme por mi cuenta y que iba a montar una asesoría fiscal porque había estudiado uh-huh. un máster de asesoría fiscal y quería ponerlo todo en práctica. Quería poner en práctica cosas que tenía en mente, cosas que creía que podía cambiar en el mundo de asesoría fiscal. Uh-huh. Y ahí estamos. De momento va funcionando.
Uh-huh. Porque, claro, tú me dices que estudias empresariales, a partir de ahí trabajas, luego te dedicas por tu cuenta a temas de asesoramiento fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas con el tema de la fiscalidad? Porque la fiscalidad, todos los que hemos estudiado económicas, empresariales y tal, es un tema que por un lado está bien, pero por otro lado es duro, ¿no? Porque te enfrentas a muchas situaciones que ves en tu día a día que no son fáciles de digerir. ¿Cómo te llamó la atención de esto de la fiscalidad?
Pues mira, en realidad la atención sobre la fiscalidad la cogí ya en la carrera. Mm. A mí, de hecho, la asignatura de tributación de empresas me parecía una pasada. O sea, yo decía, esto aquí hay mucho tema, muchas cosas en las que trabajar. Es difícil, ¿vale? Porque es una cosa que tienes que tener la cabeza llena de normativas, de consultas, de sentencias. Pero al final es un tema muy bonito, porque al final lo que haces es ayudar a la gente a que sepa lo que le viene cuando papá Estado dice que vengo a por mi cuota. Entonces, esa parte de decir, tienes ahí el Estado y te va a decir el Estado o la comunidad autónoma o lo que sea y te va a pedir tu parte de los impuestos, pues es muy interesante, la verdad. Para mí es un tema muy apasionante.
¿Qué crees que le aportaremos a la audiencia para que se quede con nosotros hasta el final en el día de hoy?
Pues yo lo que espero que le aportemos a la audiencia es una visión diferente de lo que es la asesoría fiscal. Mucha gente tiene la impresión de que el asesor fiscal es alguien que le rellena los papeles y vamos adelante ya. Este me ha quitado la parte administrativa. Muy bien, muchas gracias, te pago por ello. Pero hay mucho más. O sea, yo lo veo más como que somos esa persona que está entre la administración y el ciudadano y que tiene que velar por su cliente, que al final es el ciudadano, el administrado, el contribuyente, que tiene que ayudar a que la administración no se pase de lista, ni apriete más de la cuenta, y que bueno, sabemos que hay unas normas y también tiene que ayudar a que la gente coja conciencia de las normas que existen y de cómo podemos cambiarlas, que también hay cosas en las normas que hay que decir que si están mal, hay que decir que están mal.
Me gustaría que hablamos un poco también de tu perfil también bitcoiner, ¿no? Porque es llamativo, sobre todo a nivel pionero, de que tú has estado ya metido en la comunidad Bitcoin desde hace bastante tiempo, desde hace ya muchísimo tiempo. Pero claro, tú al ser economista y meterte en este mundo en el que te acercas a Bitcoin, ¿cuándo se topa contigo? Porque normalmente aquí estuvo también Álvaro de María, que se metía mucho con los economistas que no entendían Bitcoin, ¿no? Y me hacía mucha gracia en los primeros episodios que hicimos en el podcast. Y yo soy economista y a mí también me ha cambiado la forma de ver la historia del dinero el propio Bitcoin. Sí. ¿Cómo llegas tú a meterte de lleno en Bitcoin y a interesarte por Bitcoin desde... Porque ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo descubriste Bitcoin?
Pues yo descubro Bitcoin en 2013 y lo descubro por la tecnología. O sea, va a sonar un poquito al meme ese del indio que está ahí con los collares de oro y todo eso. Estoy aquí por la tecnología, pero sí, yo estuve durante 3 años básicamente solo por la tecnología. A mí me interesaba Bitcoin en la medida que era un software libre que estaba haciendo la creación de una nueva moneda, de un nuevo dinero. Y me interesaba porque... Por un lado estaba muy interesado en tecnología, por el otro estaba muy interesado en el dinero. Estaba interesándome por temas de dinero social, de cómo se crea el dinero, todo eso que suena atópico, pero que en la carrera nunca te enseñan y que muchos economistas no saben realmente lo que es el dinero. O sea, el dinero como... una de las cosas que a mí me sorprendió es que durante toda la carrera yo no aprendí nada sobre el dinero. Aprendí que el dinero era un instrumento y ya está. Pero a partir de ahí, cómo se crea el dinero, lo sabía porque estaba en la parte de empresariales y sabías cómo funciona el tema de banca, el coeficiente de caja, todo esto, pero no tenías una concepción, o la política monetaria tal, pero no tenías una concepción de si existían más formas de dinero. Ya ese es el dinero que existe y esta es tu realidad. Era un poquito como vive como mucha gente tiene hecho su esquema mental. Esto es cómo son las cosas y no hay nada que explicar. Nadie te explicaba nada, que habían habido dineros privados, que el dinero se creaba por consenso, todo eso se quedaba ahí en una nube. Claro, entonces juntamos esa parte de tecnología, de software libre, de alguien que en un grupo de criptografía crea algo que puede ser dinero digital. Y yo, que estaba metido en muchos temas de Internet, digo, lo último que le falta a Internet para ser completo es dinero. O sea, porque tiene una red de información, porque podemos comprar bienes digitales, porque tenemos muchas cosas, pero no hay un dinero. O sea, el dinero, seguimos usando el dinero viejo. Y me llamaba la atención que no existiera. Y cuando descubrí Bitcoin dije, ahí está, esa es la pieza que faltaba a Internet. Tecnología, por un lado. Y a partir de ahí es como otro tópico bitcoiner, el de las madrigueras. Empiezas a meterte aquí, meterte acá, meterte acá, meterte acá. Y empiezas a descubrir cosas. Y es un mundo... Que un aprendizaje continuo. Para mí Bitcoin es aprendizaje continuo. De hecho, yo hubo una época que tenía puesto en mi perfil de redes sociales que era Padawan en Bitcoin. Porque es así, o sea, yo soy un aprendiz continuo. Yo no puedo, no, nunca me veo como alguien que puede enseñar, sino como alguien que tiene que aprender cada vez más. Y eso para mí es maravilloso.
Claro, aquí tengo yo puesto, ¿qué es esto de Avalbit? Que te uniste en 2014, yo no lo conocía. ¿Era como una especie de asociación o en qué consistía y qué hacíais en 2014 ya.
Sí.
Que 2014 es una locura. O sea, 2014, yo no sé cuánto estaba cotizando Bitcoin en 2014, pero a nada comparado
50,
con...
50-100 euros Bitcoin.
Imagínate, eso es pionero, ¿no? Es lo siguiente. Estuvo aquí Félix Moreno también,
sí,
que él hablaba en esas épocas también y divulgaba sobre Bitcoin. Pero claro, allí era más un grupo de nerds, de frikis, que estáis allí interesándolos por la tecnología, más que mirando hacia el futuro. No sé si podíais ni siquiera imaginar en 2014 que a lo que se ha convertido Bitcoin en la actualidad.
Sí, pues mira, te cuento. Gracias a esto que conozco Bitcoin, en redes sociales empiezo a buscar grupos que hablen sobre Bitcoin. Y hay un grupo en Valencia que quiere montar algo parecido a lo que se creó aquí en Madrid, Calle Bitcoin. Entonces creamos un grupo que se llama Calle Bitcoin Valencia en Facebook y empezamos a entrar gente de muchos sitios, gente que se dedica a inversión, gente que eran economistas puros, varios entramos, gente que no tenía nada que ver con nada, programadores, vale, se junta un grupo ahí súper súper grande. Y a mí, ¿qué se me ocurre decir en 2014? Vamos a crear una asociación para que todo esto de Calle Bitcoin Valencia que queremos hacer vaya adelante, podamos conseguir subvenciones, podamos conseguir, vamos, que tengamos ahí un esquema que no, nadie nos pueda decir que estamos ahí creando algo que para hacernos ricos. Lo hacemos por el interés. Lo que queremos es que esto vaya adelante. De hecho, en esa época éramos todos muy románticos en el aspecto de esperamos que la bitcoinización sea en 10 años, que todo sea de color de rosa, que la gente se dé cuenta de lo bueno que es Bitcoin y todo eso.
Eras, o sea, unos maxis ya, pero en 2014 a tope.
Sí, bueno, maxis, pero luego te contaré cómo evolucionó todo esto, que luego fue divergiendo. Yo recuerdo que en 2014 creamos la asociación y conseguimos que... Se consigue que el Ayuntamiento de Valencia incluso nos ceda un local para que podamos ahí hacer presentaciones, podamos hablar de cosas. Hacemos una de las cosas que hacíamos, que a mí me gusta mucho contar porque era divertidísima, era comprar Bitcoin para repartirlo. Yo me acuerdo una vez que compré, lo que te digo, 50 euros, que era pues prácticamente casi un Bitcoin, y repartirlo a la gente que estaba en la sala para que vieran lo fácil que era transmitir de una cartera a otra.
¿Cuántos de esos habrán mantenido Bitcoin?
Nadie, pues no lo sé, yo creo que muchos habrán perdido.
Sí.
Pero bueno, fue una época maravillosa. Ahí conocí gente que luego ha creado cosas chulísimas. O sea, ahí conocí, por ejemplo, a André Manuel, lo conocí con la gente de Avalbit, y luego... más adelante conocí ya también a Leif y nos contaban que querían montar un exchange en España. Yo me parecía una locura. Yo decía, qué locura, vais a montar un exchange en España. Mira cómo les va ahora. O sea,
que son los fundadores de Bit2Me, ¿no?
Exactamente, Leif Ferreira y André Manuel, que son los fundadores de Bit2Me. Yo los he conocido cuando en una reunión de bar, de estar hablando en un bar y estar diciendo, y vamos a montar esto y esto va a ser la leche. Y...
Mira, por ejemplo, este episodio va a ser patrocinado por Cryptan y son valencianos también.
Sí, o sea, a Jorge que, también lo conozco.
Jorge, por eso te digo.
A Jorge Valencia, Soriano también lo conozco.
En Valencia no sé qué tenéis allí con el tema de Bitcoin, también con el emprendimiento. Sois muy emprendedores.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de que tenemos unos aceleradores de startups bastante potentes. Entonces, y gente que se ha dedicado al mundo startup. De hecho, yo había estado durante uno o dos años en el mundo startup antes de entrar a Bitcoin. Y la verdad, se hacen cosas muy chulas en Valencia. Yo, de hecho, viene gente de toda España y a Valencia, y tenemos y se han montado otras cosas que tienen que ver con Bitcoin que no han fructificado, pero ha habido gente allí haciendo cosas muy interesantes en Bitcoin y criptomonedas. De hecho, ahí tenemos también a Chris, que también está allí con gente del ecosistema startup.
Chris es una rockstar. Chris, cada vez que viene aquí al podcast, yo ya no sé cuántas veces habrá venido, ya 4 o 5 veces.
Sí.
El público le acoge con mucho cariño porque es una friki como nosotros.
Exacto.
Y además lleva mucho la atención, ¿no? Porque en un mundo de hombres, sobre todo el tema de Bitcoin, que ella sea la friki suprema, la verdad.
Exacto.
Es que es buenísimo,
¿no? Es la jefa.
Es la jefa, sí. Viene mami, como dice en los comentarios. Ya viene mamá, callar todos, que va a hablar. Pero sí, ¿no? Me parece increíble que desde ese momento, Ya no sé, claro, esto como a todo Bitcoin por privacidad no se puede hablar de estos temas, ¿no? Pero claro, hay mucha gente siendo tan pioneros con que hayan aguantado algo de lo que estaban haciendo en ese momento, a mucha gente le habrá cambiado la vida. Pero a mí me pasa, por ejemplo, cuando estuvimos el otro día en el Watch Out, que yo veo un montón de público, que claro, es muy privado, incluso en el evento mucha gente lleva como los símbolos, que es la primera vez que la había visto en un evento, nunca la había visto, que era el tema de que llevan como unas pegatinas rojas en las que no les puedes grabar, ni puedes hacer fotos, ni tal. Y empecé a valorar mucho la privacidad cuando empecé a meterme en estos círculos, que tú ya estabas desde hace muchos años y yo empecé por Decentralize a meterme también en estos círculos, ¿no? Y me sorprende porque yo decía, la cantidad de gente que pueda haber aquí que haya encontrado Bitcoin como tú o como mucha, otra mucha gente en 2014, en 2015, en 2000 tal, y que vayan con un perfil y un rango súper bajo y súper privado y a lo mejor son verdaderas ballenas que están por aquí andando con nosotros y que no te das ni cuenta. Eso es lo que más me parece increíble de la comunidad, que es todo el rato sin lampos, sin perfiles de... O sea, no sé, gente normal, de la calle normal, pero sin embargo con un conocimiento tan profundo que te avasalla incluso cuando llegas a acercarte a estos círculos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que el mundo ese de los del buen Lambo y de vamos a hacernos ricos y todo eso...
Es más cripto bro, ¿no?
Es más cripto bro que bitcoiner, la verdad. Pero tampoco, o sea, vamos a ver, es un... Yo recuerdo cuando creamos a Valbit, no querían... La mayoría de socios no querían limitarse solo a Bitcoin. Y yo recuerdo haber tenido una presentación de Ethereum en 2015, antes incluso de que lanzaran los tokens, que hacían promociones por ahí, y nos dijeron, vamos a hacer una promoción. Recuerdo muchas criptomonedas que se presentaron allí, muchas cosas que se han presentado allí, y la mayoría de gente sigue con el mismo perfil, sigue con su mismo coche, algunos con el coche igual de viejo que hace 10 años. O sea, esa imagen que aparece en la televisión de el bitcoiner súper rico, que le da igual todo, que el, o del crypto bro, de gimnasio, que se pone todo cacha. Eso no existe, vamos. Eso a mí me cuesta mucho encontrar eso. Sí que hubo su época con gente que nos defraudó. Nos defraudó, no, a mí no me defraudó nadie, la verdad. que hizo a la gente creer que todo esto era otra cosa, con esas movidas que se montaban en palacios de congresos, con gente con lambos, con árabes tirando billetes falsos. Es todo eso, al final...
A mí me da vergüenza ajena eso.
Sí, a mí me da mucha vergüenza ajena porque esto es mucho más que todo eso. Incluso yo, aunque soy un maximalista bitcoiner, respeto mucho a toda la gente que está en Ethereum, en Polkadot, en otras criptomonedas, porque al final están creando, no están intentando pegar el pelotazo. O sea, para pegar el pelotazo hay que trabajar. Como dice Bastos, trabajo
estuvo
duro.
Aquí también.
Trabajo duro, o sea, no me vale pegar un pelotazo. El pelotazo no se da así como así. Hay que coger riesgo. Sin riesgo, el que no se arriesga no pesca, decimos mucho en Valencia. Entonces, si no hay riesgo, no vas a hacerte rico. O sea, tienes que coger un riesgo y el riesgo no es, como decía yo de broma el otro día a uno, echar cuatro líneas y decir, con esto yo en 5 años me retiro. Sí, sí. Es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y al final, lo del perfil bajo es importantísimo. Porque, por un tema de seguridad propia. A ver, no podemos hacer a la gente creer que tenemos más de lo que creemos. Yo me enfada mucho la gente que vacila de lo que tiene. No vaciles de lo que tiene. Si eso no vale para nada, vacilar de lo que tienes, no te va a valer para nada el día de mañana. Lo que vale es que construyas. No que ganes por la cara, que construyas cosas. Y construir cosas puede ser construir, como yo digo, un capital que luego pueda servir para ayudar a un tercero, para... al final, para hacer cosas mejores. Construir es lo importante. No jugar a las apuestas. Las apuestas están muy bien un ratito, ¿vale? Pero no hay que apostar como el que apuesta a un caballo. Hay que construir. Y ahí, a partir de ahí, construir para luego construir más. Y todo eso, al final, para quitar esa idea del inversor es un especulador, para quitar esa idea de el que se dedica a las criptomonedas es alguien que quiere dar el pelotazo. y para crear una imagen de que estamos construyendo algo, de que es algo que va a tener cimientos, que no es algo que está basado en la nada ni de gente que no está pensando en lo que está haciendo.
Además, la comunidad siempre se relaciona o se critica por parte de gente externa que no tiene la suficiente cultura financiera y que no ha profundizado, y se refleja a toda una comunidad simple y llanamente por esta gente. Pero luego, si tú has pasado ya tantos ciclos, porque has pasado un par de ciclos, ¿no? Te habrás dado cuenta de la caída, de la subida, de la caída de los infiernos, de la subida otra vez, y de cada uno de los personajes que han ido apareciendo en cada ciclo, ¿no? Y eso no sé si te ha hecho pasar a ser más, cada vez más maxi de Bitcoin, o cómo has llevado pasar y conocer Bitcoin desde tan temprano y ver tantas cosas que han pasado a lo largo de estos años.
A ver, una de las cosas que sobre todo te educa es que cuando, al principio, la primera vez que esto es como... Esto es una cosa que le pasa a todo el mundo. La primera vez que vives una caída enorme de Bitcoin, porque ni... te crees que va, que este es el final. Te crees que es el final y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Y muchas veces lo que buscas es el que mucha gente te hable y te convenza de que no, de que estás haciendo lo correcto. Al final, cuando llevas ya varios ciclos, ya dices, es que me da igual que se vaya a cero mañana Bitcoin, porque lo que hemos hecho ha valido la pena, porque lo que te importa no es el final, no es que al final puedas tener una mansión, como decimos, en la playa, y levantarte cada mañana con eso y que tengas una seguridad. No, lo que te importa al final es decir, mira qué camino más bueno he hecho, la de gente que he conocido, la vida que he llevado, y ahora se ha ido a cero. Da igual, y todo lo que hemos vivido, ¿quién nos lo quita? O sea, eso es lo importante al final. Eso de lo importante es el camino y no dónde vas. Para mí es importantísimo, ya no solo en Bitcoin, en la vida. O sea, no me importa tanto el día de mañana que me pongan una placa que diga a José Antonio Bravo por lo que hizo por la humanidad. Me importa un pepino, a mí me importa el camino y todo lo vivido, que va a ser lo bonito y lo que voy a poder dejar a los demás y decir, mira qué experiencia tengo, mira lo que hemos conseguido. Gracias a todo esto, gracias a la gente que conozco del ecosistema Bitcoin, del ecosistema startups y tal, y yo he hecho cosas que de verdad, cuando las pienso digo, ¿y todo esto lo hemos hecho nosotros, de verdad? O he estado, y yo estaba ahí, y a veces lo cuentas así como sin darle importancia, y hay gente que te dice, ¿y eso lo has hecho tú? O eso, ahí estabas tú, pero no le das importancia porque lo que te ha importado es todo lo que has vivido, la vivencia. De verdad, para mí, no me gusta, yo soy una persona que no le gusta colgarse medallas, de verdad, pero lo que importa es eso que hemos vivido. De verdad, y eso yo creo que es lo importante.
Bueno, pero siempre que no llegue a cero, por lo menos, vamos. Ya.
Si llega a cero, que podamos sacar algo antes.
Por mucho que el camino nos haya gustado y tal, pero vamos a intentar.
Mira, eso es
destronar el sistema fiat, aunque sea un poquito, ¿no?
Claro. A mí hay una cosa que también le digo a mucha gente cuando está guardando Bitcoin, que dice, guarda porque eso subirá, guarda, no gastes. Y lo digo, gástalo también, gasta un poquito de Bitcoin también. Si es que si no, esto es como el señor que ha trabajado toda su vida y cuando llega el momento se muere y no ha disfrutado nada de lo que ha trabajado. Gasta un poquito, disfruta un poquito también el Bitcoin y haz que otros digan, mira, me está pagando en Bitcoin, esto, mira, esto sube, esto, si lo guardo a lo mejor, y se crea más Bitcoins gastando que dejándolo guardadito en tu casa y diciendo, me voy a callar. Así es como se crean, diciendo, mira la utilidad de esto.
Claro, yo que vengo de un perfil más inversor puro y duro, y además llamando inversión racional al proyecto, pues claro, no es lo más racional. Yo esto lo he debatido mucho también con Félix Moreno, que está aquí, con Luna, Ticoin. El tema también de que ellos son muy partidarios de utilizarlo como, por eso se llama Bitcoin. Coin, o sea, es una coin para poder utilizar, ¿no? Pero luego hay otros perfiles, como puede ser Álvaro de María, o yo me puedo identificar más con eso, que lo vemos más como un activo refugio, un activo de valor ante este sistema depredador. Y me da mucha pereza, a lo mejor, transaccionar con él cuando lo veo uno de los activos más escasos o el más escaso de la faz de la Tierra y tengo... dinero fiat a raudales por un lado y por otro que vale, que se va derritiendo, ¿no? Como un cubito de hielo. Por lo tanto, entiendo la postura, pero joder, cuando tienes un activo tan valioso y tienes otro activo que no vale nada y que es infinito, Pues claro, una cosa escasa contra una cosa infinita, siempre intentaré gastar lo infinito, ¿no?
Indudablemente, o sea, lo que vale menos siempre va... Esto es un poco la... Ya, llamémosle la, el bastardo de la ley de Gresham que tenemos ahí, porque no es la ley de Gresham real. La ley de Gresham se crea porque habían dos monedas que se podían utilizar y tú decías, ¿cuál utilizó? ¿La moneda que va perdiendo valor? ¿O la moneda que me permite guardar valor? No, la que pierde valor es la primera que gasto. Aquí al final creamos una bastarda de la ley de Gresham, que es, vale, tengo una moneda que va a preservar, tengo algo, un activo que va a preservar mi valor. ¿Lo voy a gastar? No, en tanto que el 100% de mi patrimonio no sea ese activo. Si el 100% de mi patrimonio es activo, lo tendré que gastar, indudablemente. Pero eso no quita que muchas veces queramos ver cómo se gasta.
Experimentes, ¿no?
Experimentar. Decir, a ver cómo funcionan los canales de pago. A ver cómo funciona en primera capa, en segunda capa, en esta sidechain. Esas cosas tienes que experimentarlas para saber si esto alguna vez será o no será dinero. Yo, la verdad, conociendo o con lo poquito que sé de historia del dinero, sí que veo a día de hoy, tal como existe Bitcoin, que es muy complicado que sea dinero. Pero la tecnología cambia. Lo que, si a mí me hubieran dicho hace 30 años que en una cajita así de pequeña iba a tener todo un ordenador personal con el que podría hacer una cámara de fotos, una agenda, todo lo que hace un smartphone ahora mismo, hubiera dicho, tendría que verlo. No me lo hubiera creído, me hubiera costado mucho. Y por eso digo que a lo mejor hacia dónde evolucione Bitcoin en 30, 50, 100 años, no lo podemos adivinar hoy. ¿Puede ser dinero? Sí. ¿Cómo? ¿Como un derivado de Bitcoin? Puede. ¿Puede ser dinero por sí mismo? Puede, no lo sabemos. Tenemos que ver cómo evoluciona la tecnología. Porque la tecnología es maravillosa y cada vez evoluciona más rápido. No nos da tiempo. A mí, de verdad, no me da tiempo a conocer todas las novedades que se dan en el mundo Bitcoin y le dedico horas y horas, le dedico muchas horas de mi ocio. Pero, como te digo, vamos a ver a dónde va. Hoy por hoy no es dinero. Mañana... Vamos a ver.
Para ganar en el mundo de la inversión no solo debes invertir, sino que debes de invertir muy bien. Y la clave es reducir el riesgo y maximizar los retornos de tus inversiones teniendo una cartera diversificada. En especial en los últimos años, con los constantes cambios en el mercado, diversificar se ha vuelto una necesidad. La realidad es que si solo inviertes en bolsa o en renta fija, tu estrategia está incompleta. Los grandes patrimonios han aprovechado durante décadas los activos alternativos como los fondos del private equity porque generan retornos superiores y son una excelente cobertura contra la volatilidad. El problema es que hasta ahora acceder a ellos era prácticamente imposible para un inversor individual. Pero esto ha cambiado. Crescenta ha roto esta barrera y es la primera gestora digital en España para invertir en fondos de capital privado. Y su misión es clara. Democratizar el capital privado y hacerlo accesible a inversores minoristas y profesionales como tú desde tan solo 10.000 euros. ¿Cómo lo logran? Combinan la solidez de los mejores fondos internacionales con la agilidad de una plataforma digital, aportando así una inversión eficiente, ágil y transparente. Personalmente soy inversor en la plataforma y la verdad es que no puedo estar más contento con el servicio y la profesionalidad del equipo y con la diversificación que aporta este tipo de inversión a toda mi cartera. Así que ya sabes, si buscas crecimiento y diversificación, Crescenta puede ser tu aliado para conseguirlo. Visita el link de la descripción y del comentario fijado y empieza a invertir con Crescenta hoy mismo.
Además, ya no solo que no sea dinero, sino a lo mejor se puede producir un colateral. Lo estamos viendo ahora mismo con el oro, como el oro está subiendo muchísimo, básicamente porque China lo quiere utilizar como colateral y desprendiéndose de los bonos de Estados Unidos. O sea, quién sabe lo que pueda pasar en el futuro en un mundo en el que las stablecoins se quieren ampliar por medio mundo, el efecto red del dólar a nivel digital también, y eso tenga también consecuencias para que Bitcoin se pueda utilizar de múltiples maneras. O sea, que ya no tiene por qué ser moneda de intercambio pura y dura, sino que puede ser un colateral de una moneda de intercambio de capa 2, 3, 4, 5, la que venga. O sea, sepa Dios para qué se va a utilizar. Lo bonito es que es escaso. Lo sabemos Exacto. perfectamente, ¿no? Y que es inconfiscable.
Exacto.
No sé, te quería preguntar, tú que estás muy metido, saliendo un poco del tema, pero ¿qué opinas ahora con el FUD y con el miedo que está habiendo con el tema cuántico? Que estas últimas semanas estaba saliendo muchas noticias sobre esto. Y es que se debate una y mil veces lo del tema cuántico, pero de manera recurrente, ¿cuántas muertes has vivido tú de Bitcoin desde 2014? O sea, por 20.000 cosas diferentes.
Había hasta un contador.
Frágil, ¿no?
Había hasta un contador que decía, se ha muerto Bitcoin, se ha muerto Bitcoin, se ha muerto Bitcoin. Y había tantas que decías, por favor, ya no puede morirse más. Sí, sí, es, sí. Es el muerto vivo ya.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Ya no lo puedes matar más veces, es un zombie. Entonces... El tema cuántico. A ver, ya en su momento Satoshi ya habló de qué pasaría si se rompiera SHA-256.
Sí.
Y ya dijo, pues no pasa nada. Al día siguiente cogemos todos, cambiamos lo que haya que cambiar y adelante con ello. ¿Qué pasa con el tema cuántico? Hay un grupo de gente que está trabajando en universidades para solucionar el tema de la criptografía poscuántica. Uh-huh. Algunos de ellos están en contacto con desarrolladores de Bitcoin. Uh-huh. Y me consta que dentro de Core hay un grupo que se está dedicando al tema poscuántico. No van a decir nunca lo que están haciendo porque...
Es dar información
al enemigo, efectivamente. Uh-huh. Pero no nos da más miedo que el día que los ordenadores cuánticos empiecen a romper criptografías, entren a cosas mucho más peligrosas. Si han entrado tres pobres hombres en el Louvre poniendo de contraseña Louvre.
No lo he visto eso.
¿No lo has visto? Pues no. Es alucinante. O sea, si un museo como el Louvre tenía como contraseña de seguridad Louvre y tenía ordenadores con Windows XP trabajando en la parte de seguridad... En el mayor museo del mundo que era el Louvre. Pero, ¿cómo? No va, ¿cuántas cosas van a romper antes? Cajeros automáticos que funcionan con Windows 2000. Programas militares de pequeños países para poder conquistar ese país chasqueando los dedos. Mil cosas. Es que la banca tiene que estar mucho más preparada para el post-quantum que Bitcoin.
Sí, sí.
Porque en Bitcoin aún hay cosas que aún consiguiendo ordenadores cuánticos no van a poder romper. Hay cosas que serán muy complicadas porque llevan doble criptografía, como es, por ejemplo, la creación de cada cuenta. O sea, ¿es un peligro? Sí que es un peligro, pero hay cosas que serán mucho más dañadas en caso de que haya... ordenadores cuánticos trabajando.
Yo, es que es una cosa que es como el tema de la amenaza de la IA en otras cosas, en el trabajo y tal. Y muchas veces yo lo pienso y es como todo miedo alrededor orquestado, que algunas veces se focaliza para que tú vendas, básicamente, y otra vez quitan esa narrativa, la vuelven a meter. Me viene a la cabeza, por ejemplo, BlackRock, ¿no? Como cuando no estaban metidos en el negocio de Bitcoin con los ETFs y todo ello. Todo era anti-ecologista, ¿no?
Sí.
El gasto de energía. En cuanto pusieron los ETFs, ya la narrativa cambió. Ya todo era ESG, todo era...
Todo ESG ya, efectivamente.
Es que tú has tenido que vivir todas estas y todas estas movidas y explicarlas una y mil veces. Y ahora la nueva historia es el tema de
la IA y el post-quantum.
El post-quantum, o sea, es una...
O sea, el tema de la IA y el post-quantum son temas que son recurrentes. Tú ya ves la película 2001 y ya te están hablando de una inteligencia artificial que está dominando a las personas. Lees cuentos de ciencia ficción de los años 50, ya te hablan en uno de ellos, te hablan ya de un ordenador que es una inteligencia superior a los humanos y le intentan apagar. Y él quema el interruptor para que nadie lo pueda desconectar. O sea, lo que ahora están hablando de la IA no se va a poder desconectar en el momento en que sea más inteligente que nosotros. Eso ya estaba previsto desde que existe la noción de inteligencia artificial allá por los años 50. El tema de que alguien pudiera romper las medidas de seguridad, eso toda la vida hemos vivido con esa amenaza. Es que son amenazas que no quiero decir que debamos decir, con esto no va a pasar nada. Claro que va a pasar, hay que trabajar en ello, pero no hay que darle más importancia de la que existe. De hecho, en un podcast que vi muy interesante en Diary of a CEO, salió la persona que ha acuñado el término de AI safety, de seguridad de la inteligencia artificial, y él estaba diciendo que posiblemente una inteligencia artificial acabará con toda la humanidad. Y decía, ¿y cómo puedes vivir tú con eso? Porque cada día que me levanto es un día más que voy a vivir y lo tengo que vivir pleno. Lo que no voy a estar es muriéndome de miedo.
Como decías
tú,
disfrutar del camino.
Claro,
¿no?
Disfrutar del camino.
Vamos a ver, que no te amargue. Pueden pasar muchas cosas en el mundo, pero vive, da gracias de que vives.
Exacto.
Un día más.
Cada día tienes que disfrutar de ese día, porque así cuando acabe dirás, ¿y lo bien que me lo he pasado esto? Es eso, o sea, es como el que está en un sitio o el que está en un trabajo y está preocupado por, es que esto, no sé cuánto durará la empresa, no sé si me van a tirar, no sé. Y estás siempre preocupado por todo. Disfruta en la empresa, trabaja, haz lo que te gusta. No estés ahí amargado. Y el día que acabes, dices, oye, que cierro la empresa, uy, lo bien que nos lo hemos pasado aquí, y lo que hemos hecho, y la de cosas que he sacado de aquí. Eso es lo importante, no estar ahí pensando, y ahora la amenaza tal, la amenaza cual. Eso está bien para el que trabaja en las amenazas, pero no para ti.
Bueno, pues como estamos hablando de buenas noticias, vamos a hablar de fiscalidad, a ver qué tal. Vamos a hablar de fiscalidad para seguir con este buen rollo. Y este. Vamos a hablar de fiscalidad en este sentido, porque, claro, ser bitcoiner y hablar de fiscalidad parece que está como un poco, no sé si reñido, pero claro, en un mundo en el que muchos bitcoiners son pro privacidad, pro autocustodia, si puede ser sin KYC, pero todo esto, claro, ¿cómo encaja en este mundo bitcoiner la fiscalidad? Porque es uno de los ogros hasta cierto punto, y mucha gente se aproxima directamente a Bitcoin solo y exclusivamente para tener un arma de evitar esa fiscalidad, que cada vez es más, hay mayor presión y mayor presión. ¿Cómo ves tú el tema de la fiscalidad ahora mismo en el mundo de los criptoactivos? ¿Hasta qué nivel esto, al haber entrado ya jugadores mucho más importantes a la industria, cada vez se está tomando más en serio y ya no hay criptoanarquistas ni cosas así, sino que ya está entrando mucho público mainstream? ¿Cómo ves el tema de la fiscalidad relacionada con Bitcoin o cripto?
Pues la verdad, el tema de la fiscalidad relacionada con cripto está todavía muy en pañales.
Vale.
Es decir, yo creo que muy pocos países han tenido en cuenta la importancia de este cripto, de Bitcoin y de los criptoactivos y cómo pueden influir en el futuro. De hecho, no saben ni cómo clasificarlo, ya no solo en la legislación tributaria, sino en cualquier legislación. Unos dicen, no, esto es como un dinero. Tú lees, si lees la normativa de lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2018 con una sentencia que dijo, no, esto es como una divisa. Y claro, como lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya todos, es verdad, es como una divisa. Pero esto para el IVA solo. Sin embargo, por otro lado, contablemente lo quieren tratar como un bien inmaterial, algo que está ahí, que alguien lo puede usar para comprar, como puede usar para comprar, no sé, naranjas, o puede usar para comprar lingotes de oro, que puede decir, oye, mira, que es que no tengo dinero, te pago con dos monedas de oro de los Estados Unidos mexicanos, ¿vale? Pues estupendo. Vale. Que no es algo que todo el mundo vaya a usar como una moneda, que no lo reconocemos como moneda, y entonces te lo pongo ahí en un sitio que es un bien. Claro, todo esto trae un montón de dificultades, trae un montón de definiciones extrañas. ¿Cómo que un bien? Si esto es un activo, ¿cómo podría ser el oro? Sí, pero el oro es un bien. Si esto lo puedo usar como dinero, sí, el oro también lo puedes usar como dinero. Claro, causa. No lo hemos captado bien aún todo lo que puede ser Bitcoin. Bitcoin es una red, Bitcoin es un protocolo, Bitcoin es un activo, Bitcoin es muchas cosas. Bitcoin es una capa más de Internet. Entonces, si para los que llevamos tiempo con Bitcoin llegar a comprender bien lo que es Bitcoin nos cuesta. Imagínate para un legislador que llega y dice, ¿ahora qué hago yo con esto? ¿Cómo le digo a la gente que tiene que pagar impuestos por esto? Claro. Entonces, lo que han hecho más que crear normas adecuadas a Bitcoin, es decir, vamos a meter Bitcoin en las cajas antiguas que tenemos. ¿Y en qué caja cabe? Y muchas veces se encuentran con que no saben en qué caja meterlo. Y ahora lo voy a meter como un bien inmaterial. Ya, pero es que un bien inmaterial del todo no es. Los bienes inmateriales, aquí tenemos el software, tenemos las patentes, tenemos una serie de cosas, y Bitcoin no se parece mucho a eso, ya. ¿Y dónde lo meto? Es que tiene, es un Bitcoin y las criptomonedas son cosas que son, tienen su propio apartado. No las puedes meter en cajas antiguas. Estamos intentando meter un vino nuevo en odres viejos, y claro, y el vino nuevo sale por los odres viejos y se pierde. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la tributación con Bitcoin? Que no hay normas. Que tienes que ir descubriendo dónde lo meto. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta y que yo veo que ahí hacemos un buen trabajo todos los que nos dedicamos a esto, que somos varios, que es crear un corpus doctrinal, un cuerpo doctrinal en el que estamos diciendo esto es esto y va aquí y tenemos que pagar de acuerdo como esto y tenemos que hacer esto como esto. Y también ayudar a que las normas no sean ni estúpidas ni sean injustas. Es decir, esta norma la habéis hecho mal porque habéis puesto esto como aquí, pero deberíamos de ponerlo aquí. Te voy a contar un ejemplo. Cuando hicieron la normativa del modelo 721, eso era un despropósito. Veías ahí que decían, y las personas que sean titulares, beneficiarios, cotitulares, y yo decía, pero estas personas han comprado alguna vez Bitcoin en algún sitio. ¿Cotitular de Bitcoin? ¿Cómo puede ser? Si el que tiene la clave privada es quien es el dueño. Si cuando vas a un exchange solo te dejan registrarte a ti, no dejan registrarte a ti, a un amigo, a tu abogado, no dejan.
Sería como un copia y pega de lo que exacto, tenían anterior, o sea, ¿no?
Y de hecho, cuando hablas con gente que está en la administración tributaria, cuando hablas con gente legisladora, sí que encuentras a gente, o sea, gente que está en escalones altos incluso de la administración. Yo he tenido la suerte de haber ido a un congreso con gente de la administración y haber hablado con ellos. Hay cosas que las entienden, pero hay cosas que no las acaban de entender y las quieren aprender, pero no se dan cuenta de que no es así. Ellos comprenden muchas veces bien el concepto, pero les falta formación técnica. Eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho decir. Esto no es un trabajo que sea solo legislación, eso sería sencillísimo. Vale, con todo lo que es la legislación tributaria de complicada, también tienes que comprender la parte técnica, tienes que comprender las tripas del bicho. Uh-huh. Porque este bicho es muy raro. Y nadie, y estoy seguro de lo que digo, nadie comprende Bitcoin del todo bien. Todos, aunque llevemos aquí toda la vida, nadie puede comprender bien hasta lo que es y dónde va a llegar. Imagínate un legislador, o sea, oye, ya mucho menos un político que tiene que legislar eso y no sabe ni de qué habla. Recuerdo aquella vez que un grupo político en España quiso que las ganancias de criptomonedas se trataran como apuestas. Que yo decía, Dios mío, ¿pero dónde vais? O esa normativa que quieren meter en Francia de que se tributen las ganancias no realizadas. Bueno, es un impuesto de patrimonio toda la vida. O sea, no tiene más sentido. O sea, pero tú, ¿cómo vas a calcular mis ganancias no realizadas? ¿O cómo le vas a decir a una persona que ha comprado fuera de los circuitos habituales Bitcoin, declara eso en patrimonio? ¿Pero qué quieres? ¿Que revele todo lo que tengo? ¿Qué quieres? ¿Que le ponga una diana aquí para que a partir de aquí me saquéis la sangre?
No. Es que lo de patrimonio a mí me deja un poco descolocado. Porque claro, si alguien ha comprado Bitcoin con privacidad, no puede, es como una diana andante, es lo que has dicho, es que salir, pero claro, si no sale de manera retroactiva va a decir, oye, ¿cuántos años has estado con esto? O sea, es como, no está adaptada a la norma, es que es como un ente vivo nuevo que es muy difícil.
Efectivamente.
Es muy difícil cumplir con todas las normativas y no tener fugas o inseguridad al mostrar cierta data.
Claro, claro.
Además,
claro.
Estás haciendo autocustodia.
Efectivamente. O sea, si tú estás teniendo un propósito que no es el de acumular para gastar, si tú acumulas y estás diciendo lo que tienes, estás poniéndote una diana, ¿eh? Estás diciendo, por favor, Hacienda, sacadme hasta las tripas.
Pero ya no es solo Hacienda, ¿y si hackean Hacienda?
Si hackean Hacienda.
Y el que te sacan las tripas es a ti, pero otra persona, ¿no? No
Hacienda. O si alguien llega a tu asesor fiscal y le saca tus datos y descubre, hombre, fulanito tiene 18 millones en bitcoins, a por él. Entiendo. No hace falta que hackeen Hacienda. Me pueden hackear a mí como a la asesoría fiscal para la que trabajo. Y pueden tener esos datos. ¿Qué hacemos? Claro que intentamos nosotros pues tener toda la privacidad posible. Intentamos encriptar todos esos datos de clientes para que nunca se pueda llegar a ellos. Uh-huh. Pero al final puede haber una fuga y puede haber lo que sea. Es que hay que tener en cuenta que no está adecuada todo esto a la realidad. Luego, la norma es muy ambigua. O sea, me está diciendo cualquier ganancia patrimonial que realices, oye, que esto no son acciones. Que yo esto puedo estar comprando y vendiendo en milisegundos. Esto no es... yo puedo estar ahora mismo con mi móvil y estar diciendo compra esta, vende esta, compra... Y no estoy sin necesidad ni de un bot. O sea, yo mismo puedo hacer 27 movimientos en una hora. O 27, 30, 35.
Que eso son permutas, ¿no?
Claro. Puedo estar haciendo permutas, 27, 30 permutas. Toda esa tributación es de una complejidad. Que tenemos herramientas, pero que no funcionan del todo bien. Y puedo estar cambiando de una cadena a otra para ver cómo tal. Pasar a Lightning Network. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lo tengo en Lightning Network, ¿cómo lo controlo? Porque ¿dónde está la cuenta de lo que he hecho en Lightning Network? Es que todo eso es muy complicado y no se da cuenta Hacienda de que no van a llegar a todo eso. Y de que todo esto, en la medida, es una carrera del gato y el ratón. O sea, el ratón que somos los bitcoiners, corremos y Hacienda intenta pillarnos, pero cuando nos va a pillar, corremos un poquito más y ya estamos por delante. Porque tenemos una tecnología más. Entonces, si vamos con una postura agresiva, vamos a perder. Yo creo que es mejor la postura didáctica, la postura de decir, mira, necesitamos que paguéis impuestos porque tenéis a cambio esto, 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 y que se vea, que no nos pase como ahora que diga la gente, es que ¿dónde van mis impuestos? No, que se vea, que se haga esa didáctica, que se haga esa y esa mejora de los servicios públicos también si se quiere, para que la gente vea que su dinero tiene una utilidad. Para que la gente no diga, ¿qué ha pasado con mi dinero? O sea, que yo he pagado un 50% y ¿dónde ha ido esto? Yo a veces con algún cliente hago bromas y le digo, cuando ha pagado la renta y ha pagado mucho, le he dicho, ¿le van a poner tu nombre en un hospital? O algo así, le digo, porque veo a veces cifras muy llamativas. Entonces, claro, todo esto tienen que tenerlo en cuenta. La gente, si quiere, hay más gente que quiere pagar que no quiere pagar. Eso lo tiene que saber Hacienda. Apretar el cuello es hacer más gente que no quiera pagar. Apretar las tuercas y hacer y reventar el gasto público y que la gente no vea la utilidad práctica hace que cada vez más gente sea objetora fiscal. Lo que tienes que hacer es que realmente se paguen cada vez menos impuestos y que sean cada vez más útiles. Eso es lo que debería hacer un buen gestor en el Estado. Pero eso es lo que nos falta.
Claro, tú te habrás encontrado muchísimos casos, y más estando en la comunidad tanto tiempo, de gente que lleva acumulando Bitcoin o otras criptos desde hace bastante tiempo. ¿Te vienen muchos ahora con ganas de normalizarlo o todavía siguen estando en el ostracismo diciendo, oye, sigo apostando por mi privacidad? Al final, cuando tú autocustodias Bitcoin, tienes una responsabilidad extra. Claro. Y mucha gente, cuando son cantidades pequeñas, lo lleva bien. Cuando ya esas cantidades se vuelven estratosféricas, ya cada vez tiene más responsabilidad, le pesa más la mochila, etcétera. Sin dar nombres y con completa privacidad, ¿qué casos has tenido tú de gente que te viene y te pregunta, oye, ¿cómo normalizamos esto? ¿Y hasta qué punto esa normalización es correcta del todo? ¿Se puede hacer bien? ¿O tú has encontrado problemas para normalizar todo eso?
A ver, te lo encuentras sobre todo cuando la gente quiere hacer cash out. La gente no quiere dejar de ser privado mientras no hace cash out. Pero cuando quiere sacar pasta, lo que dice es, oye, que quiero poner todo en regla. Claro, porque no quieren problemas con Hacienda. Y lo entiendo.
Es normal.
Y yo soy el primero que les digo, mejor no tener problemas con Hacienda que estar corriendo para que te pillen. Porque al final te van a pillar. De una forma u otra van a encontrar algún punto que van a decir, aquí te tengo. Entonces me he encontrado con muchos casos, incluso después de un requerimiento de Hacienda, que dicen, voy a normalizarlo todo. y quiero llevarlo todo bien. O quiero llevar la mayor parte de lo que tengo bien. Y quiero tener una pequeña isla de privacidad, indudablemente. Hay gente que quiere tener una pequeña isla de privacidad.
El seguro de vida.
Un seguro de vida, efectivamente, por lo que pueda pasar. Entonces, sí que me encuentro con esos casos, con gente que quiere decir, oye, es que en 1 o 2 años quiero comprar una casa, en 1 o 2 años quiero comprar lo que sea, quiero hacer caja. O quiero dejar de trabajar, quiero hacer caja. Y sí que me encuentro esos casos que quieren regularizar. ¿Qué me encuentro? Con que la gente se ha despreocupado mucho. Y yo el primero, ¿eh? Yo el primero que se despreocupó mucho y al principio mi contabilidad daba mucha pena.
O no sabía. Mixing y todo eso.
No, mixing no. Yo mixing eso vale. No lo toco.
Vale.
Yo mixing no lo toco, señores de Hacienda. Nunca he hecho un mix.
Claro, pero es que hay gente que sí que ha hecho muy por privacidad, sobre todo en esas primeras fases y tal.
Y hemos hecho muchos experimentos. Sí. Mucho de lo mucho meto trading. En esta cartera, lo saco de esa cartera, me lo llevo tal, he borrado la cartera, ya no me acuerdo ni cuál era la clave, la dirección de la cartera.
La procedencia.
No sé dónde vienen los fondos. Claro, para eso estamos los asesores fiscales, para decirles, pues mira, a lo mejor hasta dentro de 4 años eso no lo toques. No. O a lo mejor vamos a dejar que prescriba o vamos a... O gástalo de otra forma si es poco dinero. Así, para eso estamos, para ayudarles a racionalizar un poquito cómo tienen que hacer las cosas. Y también para no asustar a la gente, porque la gente a veces creemos... como hemos dicho con la inteligencia artificial, una situación de miedo irracional. Uh-huh. Es que mira, es que tengo 10.000 euros en Bitcoin y lo que no quiero es que llegue Hacienda y me metan en la cárcel. Y dices, a ver, por 10.000 euros Hacienda, el de Hacienda no mueve ni un dedo. Uh-huh. Porque le cuesta mucho dinero mover el dedo de ese señor, te cuesta ya casi 2.000 euros. Uh-huh. El que esté un tío un mes mirándote tus cuentas. O sea, no me digas que por 10.000 euros no te van a meter en la cárcel, que un delito fiscal es una cosa muy gorda y en España creo que hay 1 o 2 personas que han ido a la cárcel por delito fiscal. Uh-huh. Los demás se libran todos in extremis. O sea, esto es una de las cosas que hay que quitarle, el miedo, ¿vale? Hacienda es mala, Hacienda se va a llevar un 30% de lo que ganes. Pero peor es lo que te hace con tu trabajo. O peor es lo que puede hacer con una persona que a lo mejor tiene 1 o 2 años de ganar muchísimo dinero y el tercer año va a desaparecer esa fuente de ingresos y le van a estar diciendo dame tu 50%. O sea, si eres pequeñito, eres pequeñito. Hacienda no te va a dar importancia. No le tengas tanto miedo. Miedo a partir de ahora que tienen información. Hasta ahora eran momentos de regularizar. Hasta 2024, 2025, incluso puedo decir que hasta 2026 son momentos de regularizar. Cuando tengan información de todos los proveedores de servicios del mundo. Cuando tengan información de... Cuando tengan mucho más conocimiento de cómo rastrear una cadena y llegar a un punto. Cuando llegue todo eso, seguramente habrá muchos que estaremos muchos que estarán un poquito más adelante en el camino de la persecución y del ratón y el gato. Pero ahora es quiero tener tranquilidad. Vamos a regularizar ahora. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer una cosa que yo digo que es planificar. Ya no solo si tienes Bitcoin, si tienes cualquier tipo de inversión, planifica. No vayas el día de la renta y digas, aquí van mis papeles, toma este taco. No, planifica todo el año. Trabaja con tu asesor fiscal y dile, oye, mira, ¿cómo van las cosas? Pues hasta ahora tienes que pagar tanto. Hasta ahora, como si fueras una empresa, igual. Uh-huh. Igual, al final una inversión es un emprendimiento también. Las inversiones son emprendimientos y tienes que tener en cuenta cuánto ganas, cuánto pierdes, si te sale rentable, si no te sale rentable, si vas a tener que pagar mucho, tener una reserva antes de pagar. Todo eso hay que hacerlo. Y es una de las cosas que mucha gente aquí, primero porque hemos entrado como un experimento y esto era muy bonito y cambio uno, cambio otro, hago esto, hago lo otro, no hemos sabido hacer, que es hacer las cosas bien desde el principio. Ahora, a toda persona que empieza, y a toda persona que me esté escuchando ahora, le digo, haz las cosas bien ya. Vamos a coger un punto de partida que digamos, aquí he hecho las cosas mal, pero a partir de aquí voy a hacer las cosas bien. Y hazlas bien.
Espero que te esté gustando este episodio hablando con José Antonio de todas las derivadas del mundo de Bitcoin y también de la fiscalidad. Si quieres que traigamos a grandes expertos, como es el caso de hoy, necesitamos de vuestro apoyo. Así que si aún no estás suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, déjanos tu feedback en la parte de los comentarios, haznos saber qué te está pareciendo la charla
Y sobre todo, dale un buen me gusta. Y si nos estás viendo desde plataformas de audio o nos estás escuchando desde Spotify o desde iVoox, danos 5 estrellas en el canal, porque eso ayudará a que mucha más gente pueda consumir este contenido de alto valor. Y sin más, te dejo con el episodio.
El normalizar eso, por ejemplo, es incluso está el origen poco claro, porque lo has hecho hace ya mucho tiempo, cuando era el salvaje oeste, porque esto era el salvaje oeste hasta 2018, cosas así, era casi el salvaje oeste. Claro, toda esa gente, tú puedes, un asesor fiscal puede ayudarles a normalizarlo correctamente. Hay manga ancha por parte de Hacienda para decir, oye, estamos intentando cuadrar todo esto, tenemos esta problemática. ¿Tú has notado que cuando tenéis ganas de informar para ponerlo todo en orden, no os ponen muchos requerimientos, muchas trabas? ¿O cómo notas tú esto?
Mira, yo llevo como 5 o 6 años haciendo complementarias de gente que quiere dejarlo todo claro.
Vale.
De esas complementarias nunca he tenido una revisión de Hacienda, ni por inspección ni por gestión.
Vale.
Es decir, ellos están aprendiendo igual que todos estamos aprendiendo. Ellos no tienen capacidad para decir todas las declaraciones de renta de criptos, vamos a investigarlas. Ellos es más sencillo que vayan al que no declara y saben que debería haber declarado que el que ha declarado. Si ha declarado, ahí tenemos una serie de hechos imponibles, muchísimos hechos imponibles, que para saber si están bien o están mal es mucho trabajo de revisión. Si lo tenemos bien, va a ser sencillo, aunque utilicen una inteligencia artificial dedicada únicamente a rastrear cada criptomoneda, etcétera. Si lo tenemos bien hecho, nos pueden encontrar alguna cosa, nos pueden encontrar algún problema.
Pero no le merecerás la pena, porque hay más. Hay gente que de verdad no está mostrando nada y ahí es donde van a encontrar el premio, ¿no?
De hecho, y como es un acta, es casi pública, y los clientes alguna vez me han dicho, no pasa nada si eso ayuda a mucha gente, lo puedes revelar. Un inspector jefe de una de las delegaciones que tenemos en todo el territorio español nos hizo una vez 3 inspecciones y nos reconoció la validez que tenía haber hecho un rastreo lo más amplio posible de esas criptomonedas, y nos dijo, esto no es sancionable, habéis tenido una actuación que era totalmente diligente, habéis intentado buscar al máximo todos los hechos imponibles y habéis hecho la mejor labor que se podría hacer. Uno pagó una cantidad, otro pagó una cantidad, pero las sanciones quedaron fuera porque consideraban que era un esfuerzo lo que hay que hacer. Ten en cuenta que, lo que digo, a veces son 2.000 movimientos en un año, 3.000, 10.000, 50.000, yo he visto barbaridades. Entonces, recopilar toda esa información, tenerla ahí y llegar a hay que pagar tanto, ya es un esfuerzo y hay que valorar. Es un contribuyente que está diciendo, yo quiero hacer las cosas bien. No es un contribuyente que dice, ah, déjalo, ponlo como sea. No, no. Si ven que estás haciendo las cosas bien, ellos tienen consideración. Al final, el inspector, además de inspector y además de ser recaudador de impuestos, de una forma u otra, lo siento porque eso de recaudador no le gusta mucho, pero es persona y sabe cuando alguien tiene problemas para llegar a soluciones.
Creo, ¿no piensas que a lo mejor con esta leyenda negra estamos deshumanizando a esa gente? Porque esa gente nos está consumiendo, esa gente está viendo este podcast. O sea, lo digo porque a nosotros nos sigue mucha gente que trabaja en Hacienda y no porque nos quieran seguir por coger información para tal o porque son el lado oscuro, sino porque son personas como tú y como yo, que también tienen sus mismas inquietudes, sus mismos problemas, y que lo único que hacen es tener su día a día trabajando dentro de Hacienda, ¿no?
Es que creamos una leyenda negra a veces del inspector, de los trabajadores de la administración, como si fueran cocos. A ver, tienen incentivos, claro. Y cualquier persona en su trabajo tiene incentivos. Y le dicen, si conseguimos más...
Un empleado de banca, claro. Igual un empleado de...
Criminalizamos a los empleados de banca porque les digan, tú necesitas vender tantos seguros al final del mes o al final del año, ¿a que no lo criminalizamos? Bueno, hubo una época en que sí que se les criminalizó por vender preferentes y todo eso, y se les chillaba en la calle, tú me has engañado. Y eran víctimas al final, como eran intermediarios de una red. Y hay que conseguir eso, no criminalizar. Al final, realmente, el inspector de Hacienda, a veces, sería, si le dejaras tener criterio propio y decir, ¿cómo quieres que sean las normas? Diría, fuera patrimonio, fuera tal, fuera cual, porque en,
son
dentro del...
de cabeza.
Y para ellos también les perjudica. Ellos al final también son administrados y contribuyentes. Y para ellos tener una serie de cosas ahí que un gobernante quiere... Y que les da un dolor de cabeza inmenso a ellos, porque tienes que estar vigilando cada cosita que llega.
¿Te acuerdas del D6?
Sí.
¿Te acuerdas del D6? El D6, para la audiencia que no lo conozca, en la época de Montoro, cuando puso el 720 y lo tuvieron que tumbar de mil maneras posibles, hasta que al final, ahora se han sacado el 721, bueno, que eran modelos para, sobre todo, presentar los que invertimos fuera, en el extranjero, más de 50.000 euros, pues era, había unas sanciones tremendas y ahora las han rebajado bastante por recurrencia, por resistir, ¿no?, los contribuyentes. Pero el D6 era, o sigue siendo, aunque ya no se presente apenas, porque ya Hacienda dijo, oye, nos estáis mandando mucho papeleo y no nos da tiempo a analizar todo esto. Eran como movimientos donde tú tenías que como informar de los movimientos que tú habías tenido en un broker extranjero.
Sí.
Todos los movimientos que hubieras tenido y que no lo podía Hacienda Española controlar, ¿no? Hacienda al Banco de España, ya me pierdo de cuál era. Claro. Llegó un año, creo que fue hace un par de años, en los que dijeron, no nos mandéis más de seis, por
no,
favor,
no, porque estaban,
que no nos da tiempo y no, no
estaban
es
abrumadísimos, estaban abrumadísimos con D6 que no podían analizar. Es que era una locura. O sea, que tú digas, cada movimiento que hagas en un broker extranjero tienes que decírmelo, tienes que contármelo, por favor, de verdad.
Llegabas y no sabían ni darte... Se presentaba a la gente que quería informar sobre ello y llegabas a las haciendas de turno locales y te decían, pero ¿y qué modelo es ese? No tenían ni idea.
Al final es un problema del político. Ahí ya no
claro,
veo,
es política pura.
Yo no lo veo ni de color, porque esto lo hace, igual que el 720, lo hace un gobierno del Partido Popular. O sea, que ahora te están diciendo, no, nosotros somos los que tenemos, creemos que hay que poner menos impuestos, pero si nos pusisteis una soga al cuello con el 720.
Sí, sí, sí.
El 720 era una locura. O sea, que tú le digas a una persona, desvélame todo lo que tienes fuera de España. ¿Pero por qué te tengo que decir lo que tengo fuera de España? Ya estamos en lo mismo, lo de la privacidad. ¿Qué interés tienes tú en saber lo que tengo, lo que no tengo?
Si
te estoy declarando bien todos los hechos imponibles, ¿a ti qué te importa si tengo una casa en Cartagena de Indias? Yo tengo una casa en Cartagena de Indias porque me da la gana. ¿Qué más te da que yo tenga una cuenta corriente en un banco americano, si me lo permite el banco americano? Eso a ti no te incumbe. ¿Por qué querían saber todo eso? Para tener cada vez más control. El gobierno, cualquier gobierno, lo que quiere es tener cada vez más control sobre los ciudadanos y poder decir, necesitamos dinero, ¿de quién lo vamos a sacar? Del ciudadano lo primero. Y vamos a sacarlo apretándole al ciudadano. No diciéndole, oye, que necesitamos dinero, que a ver si nos ayudáis, vamos a sacar unos bonos del Estado, pagáis esos bonos del Estado y contribuís al Estado. No, 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 te tenemos que apretar. Y el problema de apretar es el de, cuanto más aprietas, la gente más intenta escaparse del apretón. Lo he dicho antes, y es así. Cuanto más estrangulas a una persona, más va a intentar quitarse la mano de encima. Si le pones la mano aquí en el cuello, no, pero si aprietas, se va a querer quitársela de encima. Entonces, vamos a intentar que la mano sea suave, que sea una caricia. No vamos a intentar coartar cada cosa, ni decir, a los ricos los vamos a sacar todo lo que tienen. Porque al final te quedas sin ricos, que no es un mundo con puertas y ventanas y paredes, que la gente puede escaparse, que mañana te dicen en el país donde vivo te voy a poner un 80% de impuestos y dices hasta luego. Y no te va a decir hasta luego solo el súper rico, es que a lo mejor te dice hasta luego una persona que en ese momento tiene la posibilidad de ganar dinero y le vas a poner un 80% de impuestos. Antes de que surja el problema, se va a ir. Y eso es lo que no se ve. Está criminalizándose. Aquí jugamos siempre a deshumanizar al contrario, al decir, es que los youtubers que se van a Andorra lo que único que quieren es evadir impuestos, ¿no? Lo que están viviendo es una persecución por parte de Hacienda, por cuatro perras, por un año que han ganado muchísimo dinero y que a lo mejor al año siguiente van a estar en cuatro perras, están viviendo una persecución. O el futbolista que le está diciendo... es que estás ganando mucho dinero, dame la mitad. Pero si a lo mejor me quedan 6 meses de carrera, me pegan una patada, me destrozan la pierna y me tengo que dedicar a lo que sea. Que está lleno. Tú miras la hemeroteca y está lleno de futbolistas que iban a ser estrellas y ahora mismo están vendiendo de comerciales de cualquier empresa. Eso es así. La gente quiere preservar lo que tiene. Y la gente, la mejor manera que tiene a veces de preservar lo que tiene, cuando ve que le van a echar la garra, es saltar. Y deshumanizar, al contrario, no. Hay que ponerse en el lugar del contrario. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace eso? Por eso lo que hablábamos de no convertir a los de Hacienda en unos cuervos que quieren robarte, ¿no? Ellos son instrumentos de otro señor que está más arriba, que es el político, que dice: necesitamos esta recaudación. No son otra cosa. Ellos, si por ellos fuera, ellos tendrían una labor de decir: confirmado, todo confirmado, todo confirmado, y me voy y saco mi sueldo. Uh-huh. Ya está, pero no de ser uno, de tener esa imagen de esos buitres. Y tampoco, como me pasa también en el lado contrario, cuando vas a inspección de Hacienda, lo primero que piensan es que el contribuyente es un defraudador, que lo que quiere hacer es defraudar. Y a veces te encuentras con que muchos contribuyentes lo que les pasa es que desconocen lo que estaban haciendo, o que no eran conscientes de que lo que estaban haciendo les iba a perjudicar ese. Pero el porcentaje de defraudadores sobre los contribuyentes y el porcentaje de buitres entre los inspectores, yo estoy seguro que es muy pequeño en todos los casos. Uh-huh. Y sé que mucha gente me va a decir: te equivocas, tanto de un lado como de otro, pero yo creo que lo más correcto es ver a la gente como personas que tienen unos intereses y quieren preservar sus intereses.
Al final aquí, yo a la audiencia salta mucho, sobre todo aquí en Inversión Racional, salta mucho porque hay mucho libertario, hay mucho bitcoiner, hay mucha gente que todo lo que sea defender a Hacienda, cada vez que alguien mínimamente ha defendido algo de esa postura, aquí han saltado al cuello, porque lo he visto en la audiencia. Me ha sorprendido hasta a mí, que yo pensaba que había una audiencia menos extremista, pero yo he visto que en estos sentidos hay mucha gente que tiene mucho sufrimiento. Yo me incluyo también. ¿Eh? O sea, yo lo he dicho siempre, que yo entre la S, más luego autónoma, luego tal, yo pago un 60% de impuestos. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Lo digo continuamente para que la gente sea consciente de lo que es eso. O sea, de estar pagando una auténtica burrada. Pero, claro, aún así, también hay que ver, humanizar a todo el mundo. Es decir, que no creamos que todo es un sistema orquestado donde no hay capacidad de negociación, sino que yo muchas veces veo que aquí hay flexibilidad, hay, como has dicho, de mucha gente que han presionado para que pague luego al final con cárcel y todo eso, y al final digo, dos personas a la cárcel. O sea, al final se llega a acuerdos, pero es complicado. Lo entiendo el sufrimiento también de la audiencia en ese sentido. Lo que te quería comentar es, vale, si esas personas que nos están viendo, escuchando, y quieren dejarlo todo y dormir tranquilos por las noches, ¿vale? Y quieren defenderse de este sistema fiat injusto y que está depreciando nuestro esfuerzo y nuestro ahorro, ¿tú qué recomendaciones darías como asesor fiscal para proteger, no sé si su privacidad del completo, pero tener una estructura en la que puedan dormir perfectamente tranquilos hasta cierto punto? ¿Qué recomendaciones les darías para, si están haciendo autocustodia o han comprado a través de Change o han comprado tal, que pueda, si viene Hacienda, decir: oye, esto lo tengo normalizado, pero además también que puedan proteger mínimamente su privacidad para que no sufran ataques físicos?
Correcto. Pues existe la posibilidad siempre de hacer complementarias. Es decir, yo quiero tener una parte de mi capital privado. Y yo lo que quiero es no desvelar nada a Hacienda ni a nadie, porque quiero tener la máxima privacidad.
Que es completamente legal.
Es completamente legal.
Es que la gente se piensa que es ilegal esto.
Exacto. Es completamente legal. Preservar tu riqueza es una cosa absolutamente legal y legítima.
Y con privacidad.
Y con privacidad. Yo tengo un mecanismo que es el de, cuando yo vaya a hacer cash out, declararé reactivamente. Es decir, proactivamente, pero hacia atrás. Y sí, diré, todos los años no prescritos, que son los que me podéis investigar, os los voy a declarar con su 15% de recargo. Importante. Voluntario, 15% de recargo máximo, más interés de demora. No voluntario, 150% de la cuota.
A ver, explica esto bien, que no conozco yo esto.
A ver, las declaraciones extemporáneas voluntarias, una declaración fuera de plazo voluntaria, se va a pagar un máximo de un 15% de recargo sobre la cuota a pagar.
Vale.
Mientras que si te caza Hacienda, te puede caer hasta un 150% de la cuota a pagar de sanción. Una sanción del 150% de la cuota. Esto quiere decir, yo tenía que haber declarado 20.000 euros de ganancias en mi renta del 2024. Y la declaro de forma proactiva, sin que Hacienda me diga nada, de esos 20.000, ¿vale? Esos 20.000 que tenía que haber pagado de cuota, me van a poner un 15%, que van a ser 3.000 euros de recargo. Uh-huh. Toma, 3.000 euros de recargo, vale. Pues 23.000 euros. Si me cazan ellos, son 20.000, más el 150 de sanción, que estamos hablando de 30.000 euros de sanción, más que lo que voy a pagar. 20 y 30, 50. Es que me estoy poniendo ya a pagar mucho dinero.
O sea, si alguien ha hecho alguna cosa mal, a conciencia o no conciencia, y se arrepiente, y lo que quiere es decir, vale, quiero normalizar esto, las sanciones, si tú lo haces voluntariamente, pasan del 150% si te pillan al 15% de sobrecargo. ¿En serio?
Al 15% solo, efectivamente.
No sabía yo eso.
Pues así es. El recargo,
o sea, mucha gente que a lo mejor nos esté viendo y que tenga ese resquemor, le va a costar un sobrecargo del 15% sobre lo que tendría que pagar impuestos. Solo por normalizar su situación y decir, ya, duermo tranquilo. Exacto. Por toda esa carga que tengo mental y de...
Pues eso mismo que estás tú diciendo, fuerte, me lo dice mucha gente. Cuando regulariza, dice, yo, si hubiera sabido que esto era así, lo hubiera hecho antes. O me dicen, me he quedado tranquilo pagando eso, lo he pagado un dineral, pero yo ya estoy tranquilo porque todo lo que tengo es a ojos de Hacienda legal. Y a partir de aquí hago todo bien. Hay mucha gente...
¡Qué fuerte! Claro, no sabía eso, me acabas de dejar loco.
Sí, sí, no, es que hay mucha gente que dice, mi situación no me permite, por familia, hijos, propiedades, que mi empresa no me permite salir de España. Para todo el mundo no es el opt-out, el decir, huyo con los pies. Todo el mundo no puede hacerlo, aunque mucha gente me quiera convencer, y a veces hablando con algunos me han dicho, no, cualquiera lo puede hacer. No, todo el mundo no lo puede hacer. Yo, por ejemplo, no puedo irme de España y dejar a mi madre de 63 años así, a la buena de Dios. Uh-huh. Podría venir 6 meses, podría hacer cosas así, pero al final mi trabajo está aquí. Yo trabajo en algo que fuera de España no podría hacer. Mi familia está aquí. Yo quiero vivir aquí. Yo sé que pago estos impuestos que pago son, digamos, un peaje por vivir aquí. Uh-huh. Vale, pues lo asumo. Uh-huh. Todo el mundo no puede irse. Cuando descubren eso y dicen, ostras, he regularizado todo y ya estoy más tranquilo. Ya, hasta algunos ya el año siguiente vienen y dicen, ¿qué cuánto hay que pagar? Ya no te ponen problema de, joder, ¿cuánto dinero tal? Te dicen, vale, tengo que pagar. Vale, pero vivo tranquilo. Eso es lo que le importa a mucha gente, la tranquilidad. Y lo entiendo. O sea, el no tener esa preocupación de ir si vienen mañana a mi casa con una notificación de que quieren saber, no quieren saber. Eso es tranquilidad y mucha gente lo valora. Y es un 15 sobre un 150. Un 150 tiene que haber dolo, negligencia, no he hecho ninguna contabilidad, he pasado de todo, me he querido reír de los de Hacienda. Van a ir a saco. Cuando yo o junto con algún abogado vayamos a Hacienda y vayamos a recurrir, vamos a intentar rebajar ese 150, ¿vale? Pero es que incluso, te digo más, con las sanciones esas del 150 puedo hacer rebajas, porque si pago en tiempo y forma o no me opongo a ellas, puedo bajarlas un 40%. Esas sanciones. Es decir, esa sanción del 30.000, si la bajo en un 40%, ya no son 30.000, ya son 18.000. Ostras, 30 más 18, 48 ya no es tanto. La voy a pagar en el momento. Si lo tienes, lo pagas. Si no, le dices incluso al de Hacienda, no, suspéndemela un tiempo, vamos a aplazarlo, esa sanción, y yo pongo como garantía lo que haga falta y la pago. O no pongo garantía porque no necesito garantía. Además, para aplazar deudas hasta 2 años, no hace falta garantía si son menos de 50.000 euros. Estamos hablando de importes de gente normal y corriente de la calle. O sea, tengo que pagar 20.000 euros a Hacienda. ¿Vos de dónde saco yo 20.000 euros? Aplázalo 2 años. Aplázalo. Dentro de 2 años te lo pagaré con los intereses de demora que toque. Pero te lo pagaré. Ahora en cuanto pueda liquidar y luego liquido antes, me evito los intereses de demora. O sea, siempre hay soluciones. Hay que mirar y para eso estamos los asesores fiscales. Todos los asesores fiscales, para dar esa solución de decir, ¿cómo lo puedo liquidar? Y no vivir con el miedo en el cuerpo de... Eso es lo que se debe hacer. Y también, importante, que ahora me ha venido a la cabeza, que a la gente se le vaya de la mente que los asesores fiscales somos colaboradores de Hacienda. No ganamos un duro porque Hacienda gane más dinero. Somos todo lo contrario, somos impedidores. Mucha gente nos mira mal porque somos... el que hace las declaraciones y los de Hacienda a veces nos miran mal porque somos el que está con el cliente y le está haciendo trampas. O sea, por lo que hablábamos antes de la despersonalización y la criminalización del otro. El asesor fiscal está en medio y a veces está visto, mal visto tanto por el asesor, tanto por el inspector de Hacienda como por el contribuyente. Porque es que tú juegas en este equipo y tú juegas en este equipo.
Está dando las malas noticias a los dos.
Claro, estás en el medio. Esa es una de las cosas que también quiero reivindicar de los asesores fiscales.
O sea, por ejemplo, me pongo en la piel de gente que a lo mejor ha llegado a tocar patrimonio. O sea, porque hay gente que a lo mejor sí le ha ido muy bien, ha comprado en etapas muy, muy tempranas de Bitcoin. A lo mejor al tenerlo en custodia, en una autocustodia y sin haber normalizado eso, claro, a lo mejor ha tenido que pagar en algún momento patrimonio años anteriores y tiene que estar ahí con el reconcome y decir ¿qué hago con ese dinero? Que a ver, que son muy pocos casos, pero que me viene a la cabeza alguno que me ha venido... La primera que me ha venido ha sido eso. Claro, él lo puede normalizar. Es decir, claro, oye, claro, esto no lo he pagado de patrimonio porque no sabía muy bien, estaba perdido de qué pasaba aquí, esto lo normalizo y ya está. Claro, cuando tú lo normalizas, estás dando, lo que hemos dicho, bastante información. Tal es así que tienes unos flecos de ataque muy grandes, porque si has dado esa información, Hacienda la tiene. Si has dado esa información, otro lo tiene. Y si la tienes en autocustodia, tienes cierto riesgo hasta cierto punto, ¿no?
Correcto.
Claro, ahí que merece más la pena, si ya llegas a esos niveles, coger y decir, oye, pues vamos a normalizarlo a lo mejor o diversificarlo en diferentes exchanges o en una autocustodia que a lo mejor pueda ser más segura para que no pueda ni atacarme a mí directamente. Claro, es que es esa delgada línea de desinformación de decir, oye, si estoy dejando demasiada información sobre mi patrimonio y ya he tirado el velo hacia abajo, o directamente sigo teniendo el velo y cuando ya lo vaya a hacer el cash out absoluto, ahí es cuando informo de verdad y si tengo que pagar lo que tenga que pagar, lo pago.
Claro, aquí tenemos...
Es complicado.
Tenemos todas las posturas. Tenemos todas las posturas. Tenemos el que ya viene quemado de casa y te dice, yo no voy a declarar nada.
Sí, porque ya ha sufrido ataques de todo tipo.
Porque ya, a lo mejor, lo que te digo, incluso se ha encontrado con el funcionario más criminal del mundo y lo ha hecho polvo. Y dice, yo no voy a declarar ya nunca nada más. Que te ha destrozado la vida. Es el buitre. Te ha tocado el buitre real. Que es el caso raro. Te encuentras a esos, te encuentras a gente que dice quiero preservar una parte fuera de la vista y quiero preservar otra parte que la vea todo el mundo, que al final eso yo creo que me lo puede reconocer hasta los funcionarios, hasta algunos funcionarios lo hacen, lo de tener una ocupación ahí que gano mi dinerito en negro, lo tengo ahí guardadito, es mi efectivo para cuando voy a... Eso hasta... Estoy seguro que hay mucha gente que lo hace, cada vez menos, porque la gente se va concienciando de que eso tiene su riesgo. Y te encuentras también a gente que te dice, es que me da igual, ¿qué tengo que pagar de patrimonio? Si el patrimonio, el tipo de patrimonio es de 0,3 al 3,5% para la gente que tiene muchísimo dinero. Tengo que pagar un 0,5%. Bueno, me da igual, pero lo tengo todo. No voy a tener problema. No voy a estar con el ay de y si vienen me tocan a la puerta. Es que eso es lo que la gente muchas veces valora lo de dormir tranquila.
Aquí ya es la responsabilidad de si tienen en autocustodia cantidades muy grandes, pues a lo mejor que puedan incluso contactar con algún custodio a nivel más profesional. Claro, estamos hablando de ciertas cantidades que si ya estás en patrimonio,
claro,
en patrimonio, ¿cuál es el mínimo que empiezas ya a entrar dentro de patrimonio?
Pues esto es un tema que lo llevan las comunidades autónomas. Porque
la depende de cada uno. Claro, es que no es lo mismo en Madrid que la Comunidad Valenciana.
Claro, por ejemplo, en Madrid... Hasta los 2 millones no tienes que desvelar nada, porque Madrid tiene unas bonificaciones y entonces hasta llegado a un cierto punto no tienes que decir nada, ni Andalucía tampoco. Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, o sea, Comunidad Valenciana, Baleares, estamos hablando de 500.000 euros. Que 500.000 euros a veces te plantas con una casa que te han dejado en herencia. O sea, me da que hay una casa en herencia en el centro de Valencia. Ya vale más de 500.000. O sea, ¿qué haces? ¿La vendes?
Sí, bueno, pero a lo mejor te dicen, ¿no? Como bonificación, como casa particular, a lo mejor te reduce de patrimonio. Pero claro, imagínate que tienes otra cosa.
300.000 te puedes quitar de tu vivienda patrimonial.
O yo qué sé, que de repente hay un bull run gigantesco y te plantas allí con 3 o 4 bitcoins.
Es que hay gente que en 5 o 6 años se ha plantado sin darse cuenta en una situación de patrimonio.
Sí.
Y no te hablo de gente que estaba acumulando, te hablo de programadores que tenían, iban ganando en criptomonedas, lo tenían todo guardado en Ethereum o lo tenían todo guardado en Polkadot o en lo que fuera, y de pronto se han encontrado con un patrimonio que dicen, ¿y qué hago yo con todo esto? O sea, ¿qué hago? Y están declarando patrimonio en la medida en que pueden. Claro, ¿y qué intentan? No estar en el límite, están en el límite, no voy a declarar, o sea, voy a declararlo, pero yo, de verdad, esos perfiles son los que menos problemas dan. La mayoría de gente no, y sigo intentando convencer para eso a los inspectores de Hacienda, la mayoría de gente que tiene criptos no quiere defraudar. La mayoría de gente que tiene criptos lo que quiere es estar tranquilo. Lo que quiere es tener un activo que le resguarde de la inflación. Lo que quiere es tener un activo que no le puedan confiscar, no estar con el aire y si mañana me van a confiscar esto. Hoy si mañana viene una guerra. Yo he visto gente súper paranoica en el mundo de Bitcoin, porque a lo mejor porque son paranoicos de por sí o porque las han visto de todos los colores.
Como digo yo, la manta y el sombrero de aluminio, ¿no? Que va por ahí. Hay niveles de un lado, de exacto, extremo a otro. Exacto. Sí, sí, sí.
Yo qué sé, yo no veo a la gente diciendo, pues mira, tengo una casa que vale tanto y tengo un no sé qué que vale tanto. Es que lo veo absurdo, o sea, por eso patrimonio es un impuesto que tiene una lógica en algunos sitios. Yo, por ejemplo, conozco cómo es el sistema suizo. Uh-huh. En Suiza pagan patrimonio, uh-huh, pero a cambio tienen una renta que es baja en la mayoría de sitios. Incluso para la gente que tiene mucho dinero. Pagan la mitad que podemos pagar aquí de renta. ¿Pagan patrimonio? Sí. ¿Y tienen patrimonio muchos? Sí que tienen patrimonio mucha gente. Porque una casa en Suiza ya vale bastante dinero. Entonces, ¿qué te encuentras? Con que hay que tener un equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Lo que no podemos es crear estados que son verdaderas tragaderas de dinero, que lo único que quieren es recaudar, 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 porque tenemos mucho que gastar. Uh-huh. O sea, lo que tenemos que ser conscientes es que la gente, y eso no lo vamos a cambiar los asesores fiscales ni la gente con Bitcoin, eso se cambia cambiando las normas, cambiando la forma de pensar, cambiando nuestro voto y cambiando la forma, cambiando el estado. Uh-huh. ¿Vale? Tal como son los estados hoy en día, son entes elefantiásicos que gastan muchísimo dinero. Son la justificación perfecta para que la gente se haga libertaria. Son bichos que lo único que quieren es chupar de cualquiera. Me da igual, ganas poco, da igual. De lo que pueda saco. Te lo saco como IVA, te lo saco como impuesto de sucesiones, te lo saco como sea, pero te lo voy a sacar. Uh-huh. Y no importa el color, son entes elefantiásicos que tienen muchísimo gasto. Y en la medida en que eso no se racionalice y eso no se gestione bien, la gente va a ser cada vez más antiestado. Y eso no es porque haya gente que les coma la cabeza, ni bulos, ni nada. Es porque no ven la realidad, no ven fruto de todo lo que dan al Estado.
En cuanto al tema de la planificación, una vez que tú... Bitcoin también tiene una de las grandes cualidades, que es el tema de con tu semilla poder transmitir grandes cantidades de riqueza a las siguientes generaciones de manera bastante fácil. Cosa que antes era muy complicado porque pasabas por todo el circuito de Gran Hermano y, como hemos dicho anteriormente, ahora se está enfrentando el Estado a algo, a un ente, a un instrumento que no tiene barreras de ningún tipo a nivel internacional, a nivel de sucesiones, a nivel de privacidad, a nivel de todo. Claro, ¿tú qué te has encontrado como asesor fiscal relacionado con esto en cuanto al tema de sucesiones? ¿Estamos todavía en un mundo muy incipiente que no te has encontrado todavía cosas así? ¿O ya hay gente que está planificando temas de sucesiones, testamentos y cosas para poder que hereden sus herederos, valga la redundancia, toda esa riqueza que han acumulado?
Pues tenemos varias vertientes una vez más. Estamos en un momento muy primigenio de Bitcoin. Llevamos 17 años con Bitcoin y mucha gente lleva 2, 3 años, 5 años, 7 años. Y nunca lo de siempre. Al menos es una cosa que me doy cuenta que pasa mucho en España. La gente no piensa en lo que va a pasar el día que no estés.
Planificar lo que estábamos hablando antes.
Efectivamente. ¿No? Conozco mucha gente que no ha hecho ni un mal testamento, que cuesta 50 euros, que te vas ahí y dices...
Yo he traído un experto en testamentos en anteriores semanas y yo lo estoy haciendo, lo tengo que hacer, porque claro, yo, aunque soy una persona joven, es que tienes que planificar eso. O sea, muchas veces es que no lo piensas.
Y no importa que tengas mucho o poco. A veces tienes poco, pero mañana puedes tener mucho. O a veces ese poco, si no lo preservas, estás fastidiando a otra persona. Conozco. Yo recuerdo hace poco, hace unos 10 años, yo empecé con unos años después a convivir con mi pareja y lo primero que dije es, voy a hacer un testamento. No tenía nada, yo no tengo nada. Yo la verdad, si tú miras mi patrimonio, dices, este hombre, ¿qué ha hecho con su vida? Yo no tengo nada, pero yo lo que no quería es el día de mañana, si yo no estoy, que ella dijera, tengo que compartir una casa con sus hermanos. Yo no sé cómo voy a llevar con mis, yo no sé cómo se va a llevar con mis hermanos en el futuro si yo no estoy. Yo lo que no quiero es darle un problema a nadie. Claro que hice, me fui enseguida y dije, testamento, la declaro heredera universal de todos mis bienes. Sin que hubiera más que un vínculo sentimental entre los dos y porque teníamos una casa en común. ¿Para qué? Para que ella tuviera todo. Porque es planificación, es que no sabes lo que puede pasar. Sí que he dicho antes, hay que disfrutar, pero también hay que planificar para el futuro.
Porque puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa.
Pasa mañana.
Es que te puede pasar hasta a ti. Te puedes dar un golpe en la cabeza y decir, ostras, yo sé que tenía una cosa que se llamaba Bitcoin, pero no me acuerdo ni dónde está la frase semilla ni nada. Tienes que dejar ahí una serie de cosas.
Es que claro, eso es lo que te quería preguntar. Es una locura. Claro, ¿cómo organizas eso en algo que es caótico? La de Bitcoin, que se habrá perdido simple y llanamente porque han fallecido sus
tenedores. Y ya no solo porque han fallecido. Imagínate que tienes una enfermedad invalidante, de golpe y porrazo, y pierdes la facultad del habla. ¿Y cómo le explicas tú a alguien si pierdes la facultad del habla y no puedes...
Bueno, escribiendo, ¿no? Pero
escribiendo,
yo que sé,
pero y si encima te ha perjudicado la movilidad, ¿cómo le explicas tú que tienes ahí algo y tal? ¿Qué haces? Hay que planificar siempre y hay que tener plan A, plan B, plan C y plan D si hace falta. Porque el futuro es incierto. El futuro pueden pasar mil cosas. Hoy estamos aquí y mañana podemos estar en la calle. Y tenemos que tener una planificación para eso. Para si un día estoy en la calle, tengo esto. Mucha gente que yo conozco que tiene Bitcoin, que no quiere declarar, lo tiene para eso. Lo tiene para mañana me pasa algo. Yo quiero tener ahí un seguro de vida. Lo hemos dicho antes, lo hemos definido muy bien. Uh-huh. Seguro de vida. Mañana hay una situación que no puedo controlar, que tengo una empresa y de pronto he perdido todos los clientes por una mala racha, tengo una deuda enorme con Seguridad Social, con Hacienda, y yo quiero tener un seguro para el día de mañana poder decir, ahí tengo un dinero con el que puedo vivir. Que todo esto de la segunda oportunidad y todo eso es muy bonito, pero que no le va a cubrir, que mejor tener ese seguro. Y como eso, muchas cosas. Y eso es lo que hay que entender y lo que hay que planificar. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tengo hecho para mañana? Hay ahora instrumentos estupendos, digitales, que nos sirven para eso, para esa planificación. Hay desde cajas, cajas digitales, que tienes con tiempo, con un sellado de tiempo, que cuando pase X tiempo se pueden abrir, ¿vale? No hace falta que las comercialice nadie, solo puedes hacer con alguien que sepa un poco de criptografía. Hay mil cosas que tú puedes hacer para el día de mañana, si me pasa algo, ¿cómo podemos? Puedo solucionar tanto mis problemas como los de los demás. Y eso es lo importante, planificar.
Al final, si tú lo estás utilizando como un seguro de vida, no solo hace falta crearlo, ese seguro de vida, sino que hace falta también saber cómo transmitirlo.
Exacto.
Cuando creas ese seguro de vida, ¿no? Que la gente se olvida de la segunda ecuación, o sea, de la segunda derivada. O sea, es que no es solo invertir, sino que también es transmitir.
Claro, por eso hay que sentarse y pensar. Sentarte y pensar un tiempo, tomarte siempre un tiempo, pensar. ¿Cómo debo hacerlo esto? Esto no es una cosa que se hace así, ni que se soluciona yendo al notario, ni yendo al abogado. Es pensar todo lo que te rodea, cómo lo puedes hacer para que nunca haya un problema. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo, que nunca se ha preocupado por Bitcoin, en ese momento pueda sacar todo ese dinero? ¿Cómo puedo hacer para que mi familia, que le importa un pepino, la empresa... Porque pasa, en el mundo de la empresa pasa muchísimo. Nadie prevé sucesiones, ni nada, nadie prevé nada. O sea, se muere el fundador, se va todo al carajo, no pasa nada. sea, eso lo estoy viendo continuamente. ¿Qué hago yo para que mi familia siempre, yo he tenido una empresa y quiero, y esa empresa va bien y quiero que siempre vaya bien? ¿Qué hago, qué pasos tomo para que mi familia siempre pueda vivir de esa empresa, aunque no les interese un pepino lo que se hace en la empresa? Pues nombro una persona que es la que va a hacer, va a llevar la gestión, o que en todo caso puede nombrar un gestor dentro de la familia, y si el gestor dentro de la familia no lo quiere, hago. Un plan de sucesión es importantísimo, pero para cualquiera, para el señor que tiene 10.000 euros en el banco y para el señor que tiene una multinacional como Mercadona, hay que hacer un plan de sucesión. Uh-huh. Que quiero que el día de mañana eso que tengo no se vaya, uh-huh, no desaparezca. Y ya si hablamos de Bitcoin y la autocustodia, mucho más. Que las 12-24 palabras se borran, se rompen, alguien tira la caja donde la tenía guardado mi ledger, cualquier cosa de estas. ¿Qué hago en caso de? ¿Y cómo comunico yo si no estoy o si no estoy en condiciones a esta persona? Si estoy en coma, ¿cómo puede saber ella lo que tiene que hacer? Todo eso hay que planificarlo. No hay que tener miedo. Es que todas estas circunstancias pasan. Tenemos ahora instrumentos como ya no solo el de una testamentaria, como el testamento vital, decir lo que quiero que pase el día de mañana cuando si he tenido un accidente y estoy en coma, o si tengo una enfermedad que no tiene curación. Hay un montón de cosas ahí que nos guste o no, o algunos las vean bien o mal, están ahí para ayudarte. Utilízalas. Uh-huh. Ya está. Uh-huh.
Me has abierto el tema de la empresa y lo estábamos comentando off the record antes de empezar la charla, y me gustaría hablar también de ello. Claro, eso hemos discutido mucho también cuando nos hemos juntado alguna vez, sobre el tema de la estructura empresarial, de cómo Bitcoin, aquí hemos hablado mucho en el podcast, pues de las tesoreras, hemos estado hablando también de cómo poder integrarse Bitcoin como activo, ya no solo en el mundo personal de cada uno, ¿no? Y la autocustodia o la inversión de cada uno individual, sino también en el mundo empresarial. Claro, en esta situación, una de las figuras que nos aparece es, primero, ¿las empresas en España pueden acumular Bitcoin como tesorería? Y dos, ¿esas empresas en una estructura holding, por ejemplo, una parte que puede ser una empresa patrimonial, puede también acumular Bitcoin como un activo interesante? Porque si estamos viéndolo como uno de los activos más escasos de la faz de la Tierra, y con una visión de muy largo plazo, si tú eres un empresario y la gente que nos vea que sean empresarios, pues pensarán, oye, ¿cómo puedo incorporar Bitcoin o cualquier activo digital a mi cartera de activos dentro de mi balance?
Pues hay que tener claro eso, que tenemos un factor que es la volatilidad, que nos va a perjudicar. Por tanto, no son activos, al menos las criptomonedas no stablecoins, no son activos a corto plazo. No debemos tenerla como una tesorería a corto plazo, sería un error. Sí. Tenemos que tenerla como algo a largo plazo. Si tenemos una tesorería que no sabemos dónde colocar, antes la gente colocaba en acciones, colocaba en inmuebles, ahora tenemos Bitcoin. Bitcoin es mucho más escaso que ningún bien en el mundo. Es un bien digital escaso y siempre va a ser escaso. No va a caer un meteorito y va a traer 21 millones de Bitcoin más. Uh-huh. Solo va a haber 21 millones de Bitcoin y ya hay menos de 21 millones
y
de Bitcoin.
Y se están perdiendo.
Exacto. Entonces, es una oportunidad de que coloquemos una parte de nuestro activo que tenemos ocioso a trabajar y a crear. Y a partir de ahí, eso nos puede dar dentro de 4, 5, 10 años un capital que puede servir para seguir que la empresa crezca o que la empresa no desaparezca o que la empresa mil cosas. Es un seguro, una vez más.
Es igual que dinero. Para el seguro de vida, también un seguro de vida para la empresa.
Exacto. Yo no recomiendo por el tema de que nos convertiríamos en una entidad patrimonial tener más del 50% de nuestro activo en Bitcoin. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, hoy por hoy, contablemente Bitcoin se considera siempre a su valor de adquisición, vale, no a su valor de mercado. Es decir, si yo lo tengo en el balance de la empresa, si yo lo compro ahora 100.000, si mañana subió 1 millón, seguirá valiendo 100.000 mi Bitcoin. No valdrá 1 millón. Esto, para una empresa personal, está muy bien. Pero en Estados Unidos ya gente como Saylor ha hecho todo lo posible para cambiar eso y que digan, no, esto se revaloriza como los activos financieros. Es decir, en mi contabilidad yo voy a poner siempre el valor de mercado y voy a pagar por la plusvalía, aunque no la haya realizado, porque me interesa tener ese valor de mercado. ¿Vale? Esto,
es como el beneficio, suma el beneficio.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, porque les interesa demostrar, mira cómo hemos crecido,
claro,
mira cuánto tenemos.
Mi valor de empresa, en vez de valer 100.000, se ha llegado a 1.000.000, pues vale 1.000.000 mi empresa, no vale 100.000.
Exacto, pero hoy por hoy en España es como los inmuebles. Tú compras un inmueble y te pasa como a los bancos antiguos, BBVA, Banco Santander, que tenían inmuebles antiquísimos, que lo veías en balance y valían nada. Pero te ibas al mercado y valían muchísimo. Claro, ¿qué se encontraron ahí? Con un seguro, con algo que luego lo vendían, y cuando lo vendían tenían mucho capital para hacer mil cosas, para cambiar oficinas, para tecnificarla el banco, para muchas cosas. Entonces, Bitcoin es los inmuebles del siglo XIX, siglo XX y principios del siglo XX de los bancos antiguos. Si una empresa empieza a comprar para asegurar que en el futuro voy a tener un capital, les puede salir muy bien. Les puede salir muy bien y estoy seguro que les va a salir. Les va a salir bien.
Es como si tú estás comprando maquinaria, estás comprando edificios, pues con tu empresa puedes comprar también Bitcoin.
Exacto, puedes comprar Bitcoin igual que puedes comprar oro o puedes comprar lo que te dé la gana. Es decir, es una
que
forma
no se
pase de colocar.
Un 50%, has dicho, ¿no? Exacto. Eso es muy importante, porque si no te consideran patrimonial ya.
Sí, la patrimonial tiene una serie de desventajas. A lo mejor, en todo caso, si es muy grande, no te da igual que sea patrimonial. Si es pequeña, no. Si es pequeña, vas a perder los beneficios para empezar a reducir la dimensión, va a ir a tu patrimonio, etcétera, etcétera. Pero si es muy grande y tiene muchos accionistas, a lo mejor dices, bueno, pues no hemos pasado de 50. Es una patrimonial. ¿Y qué? Nadie tiene la mayoría. O sea, vale, hay que ver todas las situaciones. A lo mejor ahí podemos también meter la pata, ¿vale? Uh-huh. Pero es importante. Si lo hacemos a un nivel pequeño, a una empresa que quiere decir, yo quiero tener Bitcoin ahí para que se revalorice, hemos de tener en cuenta que contablemente va a estar siempre a su valor de coste en tanto que no cambie la contabilidad. Uh-huh. El día que cambie la contabilidad, ahí ya tendremos un problema porque pagaremos y tendremos que liquidar para pagar esas ganancias patrimoniales.
Pero eso no sería retroactivo. Es a
partir
de
sería
que
a partir de aquí.
Y ya tú tomas la decisión si la tienes que vender o tienes que hacer lo que tengas que hacer con ella.
Exacto.
¿No?
En Estados Unidos, de momento, solo es para sociedades cotizadas y se espera que en 1 o 2 años sea para el resto de sociedades.
Y en Europa no han dicho nada, ¿no?
En Europa, de momento, no se ha modificado nada de esto. Vale. Ni yo he visto ningún movimiento por parte del IASB, que es quien crea las normas contables, el International Accounting Standard Board, de cambiar las normas internacionales de contabilidad para que se incluya Bitcoin y los criptoactivos, o sea, las criptomonedas, como un activo especial que se revaloriza con el tiempo.
Vale.
Entonces, yo creo que hay una oportunidad de oro. Vamos a hacerlo mientras podamos. Esto, mientras podamos, vamos a aprovechar eso. Vamos a colocar una parte, la que cada uno quiera por su riesgo y por su liquidez. Mm. Un 2, un 5, un 10, un 15, un 20 de nuestra liquidez. Mm. Que la dejen ahí 4 años y que dentro de 4 años miren y digan, ¿cuánto tengo? O que vayan haciendo compras pequeñas, vayan colocando una parte. Y cuando tengan que hacer una inversión, no te digo inversiones a corto, una vez más, o inversiones a largo, ahora tengo que buscar una nave industrial nueva, que miren, ay, todo esto que puse hace 30 años, mira cuánto ha crecido. Tengo para una, no, para 3 naves industriales.
Claro, y ahora que lo estoy pensando, si es una empresa plenamente operativa, incluso aunque sea personalísima, porque yo siempre pienso en lo personalísimo, porque a mí me van a personalísimo, ¿no? Te obligan a retirarte el 70% de los beneficios a nivel personal para
Correcto.
Que no haya problemas de ningún tipo, el remansamiento famoso. Pero que tú almacenes en tu empresa operativa un 5%, un 10% de tu tesorería en Bitcoin y de manera residual, no pasa absolutamente nada y creo que puede ser muy interesante para muchas empresas, muchos empresarios que nos estén viendo, ¿no?
Claro, es que hasta ahora lo están colocando muchas veces en activos financieros o no saben qué hacer con ello. Tienen ahí dinero o compran inmuebles o lo que sea. Me lo reparto. Si lo guardaran ahí, es una forma de capitalizar la empresa.
Sí.
De darle cada vez más valor. Un valor que no se ve en el balance, pero que sí que se ve en valor real de la empresa. Mira, aunque yo en balance valga 100.000, en valor real de la empresa ahora valgo 150.000 porque tengo un activo que vale 50.000 más de lo que pone en balance. Es que eso es una de las cosas que yo recomiendo. O sea, un poquito. Es que no hace falta que compren un Bitcoin. No hace falta que sean Strategy. No hace falta que sean una tesorera como Vanadi. Guarda un poquito. Incluso en patrimoniales familiares. Guardad un poquito en Bitcoin. Colocad un poquito en Bitcoin, igual que lo colocáis en bonos de Singapur. O en cualquier otra cosa, en una empresa cafetera que me acaban de decir que va a dar el pelotazo. Mételo en Bitcoin.
Hablemos de las patrimoniales también, porque una cosa son las operativas, que tú le vayas metiendo pues un 5% o un 10% de tu tesorería, es como un tipo de activo más, como si estuvieras, yo que sé, comprando un activo más. Pero en el caso de las patrimoniales, aquí hay mucha confusión y yo también me incluyo. ¿Una patrimonial para qué sirve? Una empresa patrimonial, y ahora vemos lo del tema de Bitcoin. ¿Por qué la gente se hace patrimoniales si al final no tiene ninguna ventaja y muchas de ellas incluso te afecta también a tu patrimonio a nivel personal y tienes que pagar patrimonio igualmente? ¿Por qué la gente hace empresas patrimoniales?
Pues mira, hay patrimoniales que se hacen por un sentido familiar, por decir, no voy a dejar que mi dinero se pierda, lo voy a poner en una patrimonial, la vais a gestionar entre todos.
Vale.
Y todos vais a ser parte de esa empresa. No es a ti te dejo esto, a ti te dejo esto otro. No divido mis bienes. Uno de los males que siempre ha habido en España, sobre todo en ciertas regiones, es la inexistencia de un heredero. En algunas regiones, como Cataluña, sí que existe la institución del hereu. Pero tú te vas a otras zonas, como Andalucía o como Comunidad Valenciana, o yo creo que casi toda España, y ves cómo muchos terrenos que eran grandísimos hace 300 años, se han hecho súper pequeñitos porque han ido heredándose a hijos, nietos, tal. Y cuando te das cuenta, cada uno tiene una cosa pequeñita, cuando se podría tener una cosa grande, que un terreno grande o una casa grande o algo grande que diera mucho más fruto.
Y lo que hacen es, se podrían haber vendido las participaciones a esa gente, se las compran los de la familia y se sigue quedando en la familia, ¿no?
Exacto.
En vez de venderlo.
Exacto.
Vale.
Si alguien quiere salir de la patrimonial, es muy fácil. Se le compran sus participaciones y la patrimonial sigue adelante.
Vale.
Y él se queda fuera. Pero la patrimonial es una forma de decir, tenemos aquí un bien común que queremos preservar o una serie de bienes comunes que queremos preservar. No queremos que se pierdan. Además, la patrimonial te permite hacer cosas que en España no existen, como son, por ejemplo, fideicomisos. Yo puedo tener un hijo menor de edad, yo tengo una patrimonial de la que él va a sacar un sueldo, va a sacar un dinero, una aportación que le voy a dar, y él nunca va a perder ese patrimonio porque se lo está gestionando un tercero o lo está gestionando alguien que tiene capacidad de gestión dentro de la familia. Y esa patrimonial está funcionando así. Eso es la utilidad de una patrimonial real para
mí. ¿Dices que en España eso no se puede, has dicho?
No se pueden hacer fideicomisos en sí.
Vale,
o sea, decir,
pero utiliza la patrimonial.
Pero puedo utilizar una patrimonial como fideicomiso. Es decir, nombro un gestor tercero. Ese gestor tercero va a gestionar todos los bienes de la familia y la persona que es de la familia va a recibir fondos de la patrimonial a modo de socio, a modo de lo que sea, pero no va a hacer el derroche, no va a decir ahora quemo, vendo esto porque me quiero ir de viaje al Caribe y me da igual, vendo toda la empresa y me voy un año al Caribe. No, tú tienes una asignación de tanto porque lo hemos decidido entre todos, y de esa forma se crea más seguridad en la preservación del patrimonio dentro de la empresa. Está dentro del tema de vamos a planificar. Bajo mi punto de vista, seguramente habrá gente que no está de acuerdo conmigo y dirá, no, la patrimonial se hace para otra cosa, se hace para evitar pagar impuestos, se hace para tal, pero yo creo que el verdadero sentido de una entidad patrimonial es preservar el patrimonio en una familia.
Y esos que te están diciendo de que eso se hace para no pagar impuestos, ¿qué argumentos tienen para decir que no se paga impuestos? Porque en verdad en la patrimonial se pagan impuestos.
Claro que paga impuestos. Una patrimonial, por cualquier beneficio que tenga, paga un 25%. Paga mucho más. Lo que me pueden decir es, bueno, es que en una entidad patrimonial, al ser una sociedad mercantil, puedes desgravarte cualquier gasto. No es cierto. No es cierto. Los gastos que no son operativos no te los vas a poder desgravar. De hecho, ahí tenemos casos como un cantante español que tenía dos patrimoniales y se ponía de gastos hasta los jamones que regalaba a la gente. No puedes. No, hay cosas que por lógica te va a decir Hacienda, eso no te lo puedes desgravar.
Solo es a nivel operativo y de gestión de ese patrimonio,
no cosas que sean
externas a eso.
Claro, claro. Tú lo que no puedes es decir, me voy a comprar un coche y lo voy a poner en la patrimonial. O sea, el coche es un bien de uso y disfrute. Distinto es, tengo una flota de coches, que esa flota de coches le voy a sacar una, una rentabilidad. Eso no lo pongo en la patrimonial. Uh-huh. Porque cualquier bien que esté dentro de la patrimonial que se ceda a un tercero tiene que hacerse haciendo una asignación. Ahí hay un precio de mercado y hay lo que se llaman las... lo que podríamos decir la... digamos que hay un vínculo entre la sociedad y el socio y todos los precios tienen que ser de mercado. Yo no puedo decir, mira, la patrimonial tiene un piso en Castellana y te lo voy a alquilar por 500 euros. No. ¿Cuál es el precio de ese piso en Castellana? ¿5.700 euros? Le estás dando una asignación de 5.700 euros a esa persona de la familia. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Todo eso, si se hace bien, al final no es para defraudar, sino es para preservar el patrimonio. Para que ese piso de la Castellana, el que lo está ocupando, no sea propietario, porque el propietario somos todos y lo estamos gestionando todos.
Mucha gente también dice que esas patrimoniales se utilizan para no tener que pagar el impuesto de patrimonio a nivel personal. ¿Eso se puede llegar a hacer de alguna manera? O es, si tú tienes, por ejemplo, ese niño que estábamos hablando al principio, ese niño, si hereda de su familia unas participaciones muy grandes de esa patrimonial que ha ido generando legado y de repente está dentro de patrimonio un niño, o sea, ¿tendría que pagar a nivel personal también y normalizar en su declaración, aunque sea menor de edad, patrimonio? ¿O hay formas de poder hacer estructuras superpuestas en las que a lo mejor pones una holding arriba y puedes evitar ese patrimonio?
Porque, sí, a ver.
Porque muchas veces la gente a lo mejor dice que hace las patrimoniales también para poder, a través de una estructura fiscal, intentar evitar patrimonio y profesionalizar la gestión, ¿no?
Habría que diferenciar entre holding y patrimonio.
Sí.
La holding tiene un sentido empresarial, o puede tener un sentido empresarial, que es la gestión de todo el patrimonio, donde no solo hay bienes no productivos, que es lo que llamaría, lo que irían a patrimonio, sino también hay bienes productivos. Uh-huh. Hay acciones de empresa, ya hay acciones de empresas y hay una serie de cosas. Eso sería una holding. Siempre que no tuviéramos más del 50% en bienes no productivos. Uh-huh. Es decir, inmuebles, acciones, Bitcoin, uh-huh, criptomonedas y otra serie de cosas. Si todo eso está produciendo, no va a ir a patrimonio. Si hay una parte, que no sea nunca más del 50%. Pero los bienes tienen que estar produciendo cosas. Lo que no puedo tener es pisos cerrados. Pisos cerrados no están produciendo nada. Mm. Entonces me van a decir, ¿a patrimonio? Lo que no puedo tener es todo en Bitcoin. Porque si lo tengo todo en Bitcoin dirán, ¿a patrimonio? Que esto es un bien que no produce nada. Igual que si lo tengo en oro o si lo tengo en cualquier cosa que se nos ocurra.
No genera rentas.
No genera rentas. Tiene que generar rentas. Tiene que generar... ya no solo generar rentas, tiene que generar beneficio. De una forma u otra tiene que ser productivo. Hay una cosa que en el impuesto de patrimonio te enseñan, que es lo de el bien improductivo es aquel que no está dando rentas. Yo tengo un solar y lo convierto en un parking, ya da rentas. Ya no es improductivo.
Y es operativo.
Ya es operativo. Yo tengo Bitcoin y lo pongo y pongo una parte en un proveedor de servicios, un exchange, que me da un interés por dar ese Bitcoin. Ya es operativo.
¿Ah, sí?
Claro, ya es operativo. Ya no me pueden decir, oiga, que no es operativo. Sí, mire, lo tengo aquí, da una rentabilidad. Me está dando una rentabilidad, lo he prestado.
Además necesitará también unos empleados. Es decir, si tú quieres dar a la empresa operatividad, lo primero que tiene que tener es empleados.
Claro, claro.
La patrimonial, o en este caso, o la operativa que tuvieras gestionando eso, tienes que darle un...
Tiene que tener estructura de empresa. Tiene que haber una serie de personas que se encarguen de la gestión de ese patrimonio. Claro. Es decir,
los
todos los bienes...
famosos, claro, y todo esto, ¿no?
Todos los bienes que no estamos utilizando o todos los bienes financieros, tengo que gestionarlos, tengo que buscar la mejor gestión. Tengo un gestor patrimonial ahí, mirando a ver dónde vamos a invertir esto, lo otro, y lo tengo ahí 8 horas al día y 5 días a la semana. Míralo. Tengo una serie de inmuebles que estoy arrendando. Me da igual el tipo de arrendamiento, vacacional, de vivienda. Si lo tengo de vivienda, voy a tener ventajas fiscales. Vale. Y lo tengo ahí a este señor gestionando, que tenemos un problema en este piso, que se ha ido el inquilino tal, tienen que ir los de la limpieza. Y tengo a ese señor 8 horas al día y 5 días a la semana trabajando ahí.
O sea, que tú puedes incluso utilizar una empresa que se supone que parece patrimonial, pero en verdad es operativa, uh-huh, con personas trabajando, gestionando tu legado familiar, correcto, y tus activos, y siempre teniendo más de un 50% de esos activos a nivel productivo.
Correcto.
Para que no te lo puedan... Por ejemplo, una buena estructura podría ser a lo mejor 20% Bitcoin, 30%, 70% inmuebles o activos, mezclar ahí cosas, o incluso si me estás diciendo que incluso le podemos dar operatividad a activos que no son, que no están generando rentas, como puede ser Bitcoin, oro o cualquier otra cosa, pues es interesante, o sea, porque a partir de ahí está el doble hack, que es lo que te quería, es lo que quería llegar aquí. Porque si luego esto lo quieres transmitir a tu siguiente generación, hay una cosa que no hemos hablado todavía, que es la empresa familiar.
Claro.
¿Qué es esto de la empresa familiar? ¿Y por qué estas empresas, aunque estés pagando más sobrecostes por la gestión de las mismas, impuestos de todo tipo, estructura y tal, luego es interesante para las sucesiones? Porque hay bonificaciones por empresa familiar.
Correcto.
¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto?
A ver, una empresa familiar es la que prácticamente existen entre el más del 50% de los socios existen lazos familiares entre ellos.
Uh-huh.
¿Vale? Es decir, están emparentados entre ellos y hay uno o dos grados de familia entre ellos. Entonces, uh-huh. esta empresa familiar, en principio, en España tenemos empresas que han empezado siendo familiares,
uh-huh.
que son grandes empresas. Ahí tenemos Mercadona. Mercadona es una empresa de un señor. De un señor en el que ahora tienen participación también sus hijas. Tenemos también Banco Santander, era una empresa familiar, o sea, sí que habían accionistas, pero prácticamente era una familia quien la gestionaba, era la familia Botín quien gestionaba el banco. Claro, luego con las ampliaciones de capital se diluye tal y deja de ser familiar, pero si son los que siguen teniendo los poderes de decisión, sigue siendo familiar. Una empresa familiar no se limita a ser una empresa en la que el padre la funda, los hijos la utilizan y los nietos la queman. No. Una empresa familiar puede ser grandísima. Y lo que hay que hacer es darle la potestad y la posibilidad de que sea grande. No hace falta que la familia tenga el... Habría que ver las normas de empresa familiar. Te digo, yo ahora mismo no las tengo en la cabeza. Pero habría que ver a qué llaman empresa familiar. Pero para mí empresa familiar es aquella que la gestiona una familia desde 3, 4, 5 generaciones y siguen siendo el núcleo decisor de esa familia. Eso es una empresa familiar. Y si han sobrevivido 5 generaciones, ole por ellas, de verdad. Ole por ellas, si no han necesitado en ningún momento venderse a uno para que las lleve mejor. Me encantan esas empresas familiares en las que dices, aún tenemos aquí tercera, cuarta generación que sigue estando, si no directa, indirectamente en la gestión o si no directa, indirectamente en la sociedad. Como socio o dentro de un holding o dentro de lo que sea. Eso es lo importante, eso es lo que hace a un país grande. Si tú te fijas en países como Japón, muchas empresas son familiares, son empresas que cogieron una familia, una persona las creó y la familia sigue gestionándola. Y eso es importante. Eso es lo que mucha gente te va a decir, ah, claro, pero mira, esos están recibiendo dinero sin hacer nada, por haber nacido donde han nacido, están recibiendo dinero. No, están recibiendo por el esfuerzo de gente que antes en su familia supo trabajar eso. Eso es una de las cosas importantes a la hora de hacer planificaciones. El saber que mañana estoy dejando algo mejor para mi familia. Que al final es lo que quieres preservar. Tu familia es lo que quieres que viva bien. A ti que viva bien el vecino te puede importar relativamente, pero lo que te interesará más es cómo vive tu hijo o cómo vive tu mujer o cómo vive tu nieto o tu nieta. Pero mucho más que cómo viven los demás. Y no es egoísmo, es pura supervivencia de la especie.
Estamos hablando a lo largo de toda la charla de lo que es la planificación, de mirar al largo plazo y de proteger nuestro ahorro e invertir correctamente, además de la optimización fiscal. Todo esto se enseña desde cero dentro de nuestro book insignia formativo que es Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestra formación intensiva de 12 meses donde te enseñaremos todo lo necesario, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y de teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, también en activos refugio como puede ser oro, como puede ser Bitcoin, como puede ser private equity, y también enseñarte a cómo crearte tu propia cartera de acciones de manera activa, conociendo a nivel fundamental todas las compañías, y también se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir, cómo optimizarlo todo a nivel fiscal y también tener contacto con muy buenos asesores fiscales si tienes cualquier tipo de duda.
Una vez que terminas la formación teórica, se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9, para buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y mucho más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera más extensa, pero la zona más importante de esta página es el formulario de contacto. En ese formulario de contacto vas a poder rellenar tus datos personales y te llamaremos de manera completamente gratuita mi equipo y te explicará todo el proceso de admisión para poder entrar a la formación, plazas disponibles, precio de la misma y resolver todas tus dudas. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro.
¿Sabes una de las cosas que le toca agradecer a Bitcoin? De haber profundizado tanto en ella. Que en una visión que muchas veces nos tiende la sociedad a ser muy cortoplacistas, Bitcoin te ayuda a mirar al legado. Porque te quita... esas preocupaciones de decir no estoy protegido con un activo porque mi dinero no es un activo escaso que se va diluyendo con el tiempo y sin embargo te empiezas a tener una visión de baja preferencia temporal y eso es el motor de creación de riqueza de cualquier sociedad. Muchas veces se nos olvida que y por eso creo Inversión Racional también y intento divulgar sobre ello, de la visión largoplacista, de la visión de la siguiente generación. Aunque no tengas una siguiente generación, pero ese pensamiento de segundo grado trae consigo muchísimo más efecto interés compuesto, más riqueza, más optimización, más frugalidad también, porque sabes el valor del dinero. Y eso se lo toca agradecer a Bitcoin porque otro tipo de activos es muy complicado mirar a mucho más allá. Pero Bitcoin te hace... que vayas a otro nivel, ¿no? Que vayas a pensar en estructuras de legado como estamos hablando ahora mismo. Que mucha gente que nos estará escuchando o viendo dirá, pero yo soy un simple trabajador por cuenta ajena que me parece muy lejano eso. No es tan lejano. La gente cuando ya genera un patrimonio y ese patrimonio va creciendo con el tiempo y si tú eres un inversor de largo plazo a la siguiente década, dos décadas, esto te lo tienes que preguntar. Esto te lo tienes que planificar y es muy bonito. Incluso hay veces que dicen, no, es que todavía no estoy en esa posición. No, no estás en esa posición, pero es muy bonito imaginar que llegues a esa posición, ¿no?
Claro.
O sea, es que... y ver esperanza al final del camino, ¿no?
Sí, aquí el problema que tenemos principalmente es que vivimos con un estigma, un falso estigma católico que dice que parece ser que ahorrar es malo y porque... si ahorras es poco menos que eres avaro, estás ahí guardando para vete tú a saber qué. Y existen todo ese tipo de historias del que guarda y no lo va a disfrutar, se va a morir y no va a haber disfrutado nada. A veces incluso en nuestro imaginario mental está eso porque lo hemos mamado. Nos lo han metido hasta en la sopa. O sea, el que tiene mucho dinero es seguro que ha robado o seguro que no ha disfrutado la vida. No estás pensando en que pueda haber gente que pueda haber hecho las dos cosas. Y entonces encuentras a gente que ni tiene dinero ni disfruta la vida. Gente que es un amargado y no tiene dinero. ¡Ostras! Vamos a ver. El ahorrar no es algo malo. Ahorrar es lo que hace que las sociedades progresen. Porque si ahorramos y ese dinero que tenemos lo dedicamos a algo productivo, a algo que va a hacer más riqueza, estamos creando riqueza. Y estamos haciendo que todos seamos más ricos al final. Al final de la jugada, la riqueza no se reparte gracias a que el Estado redistribuye con los impuestos. No se reparte porque si creas riqueza, al final la riqueza, si quieres que crezca cada vez más, tienes que expandirla. Y tienes que decir, esta riqueza va a ser para hacer cosas mejores, para que la gente me las compre, para que la gente se sienta mejor. Y al final todos seremos ricos de una forma u otra. Eso es lo importante del capitalismo, que se le ponen cuernos y rabo como si fuera el demonio. Acumular capital para hacer cosas productivas es lo mejor que podemos hacer. Y lo hacemos privadamente, lo hacemos muchas cabezas y lo hacemos con el Estado. Lo que tenemos es una cabeza que va a decir lo que se va a hacer y ya está, una planificación única. Si hay muchos, algunos fracasarán, otros tendrán éxito y crearemos riqueza. Todo el mundo no vamos a tener éxito. Habrá algunos que tendrán éxito. Y no tenemos que mirarlos mal, tenemos que mirarlos como están creando algo bueno. Están haciendo algo y les ha salido bien, admirémoslos. No tiremos las piedras porque tenemos envidia. La envidia no lleva a ningún lado. Lo que lleva a algún lado es construir. Esa palabra a mí, construir, me encanta porque es lo importante. Construyamos, creemos riqueza. Eso es lo que tenemos que ver. Y esa mentalidad del que tiene dinero es por algo. Es por algo malo, seguramente. El dinero siempre viene de una posición mala. Hay que quitarla de la cabeza. ¿Por qué las sociedades protestantes del siglo XVI, XVII prosperaron mucho más que las sociedades católicas, que veían siempre mal el ahorro, que veían siempre mal la acumulación de capital? Sencillamente porque ellas creían que era una virtud acumular capital para crear riqueza. Eso... Yo sé que ahí seguramente cuando en unos días hablé con Álvaro vea esto, si lo ve, Álvaro de María vea esto, me dirá, no te equivocas, hay mucha gente que me lo ha dicho, no, eso no es una virtud del protestantismo, pero ya más Weber, sociólogo del siglo XIX, lo oyó y dijo, la ética protestante, la ética de que el ahorro no es algo malo, no es algo perjudicial, y que acumular para crear es una virtud, es lo que hizo que Europa creciera como creció en su momento. No ver el ahorro como malo, no ver al que se enriquece como un enemigo del pueblo. No, es todo lo contrario. Le tendríamos que estar aplaudiendo cada vez que habla. Porque esto, está creando riqueza.
Lo vemos con tu paisano, lo vemos continuamente, ¿no?
Claro.
Aquí en España, con Roig, lo vemos continuamente también con Amancio Ortega. O sea, muchas veces parece que pecamos de cuñadismo cuando hablamos de esto, porque se dice muchas veces, oye, es que te estás metiendo con uno. Pero estas personas están generando una riqueza y unos puestos de trabajo brutales, y más en un país que hay una presión fiscal alta y que hay un enjuiciamiento que en otros países te alaban por generar esa riqueza, y aquí van en contra tuyo a nivel político a saco, ¿vale? Muchas veces yo creo que muchas veces me he preguntado, oye, ¿cómo piensa esta gente para que no le llegue a afectar y siga el focus? Y yo creo que es que ellos ya han perdido esa visión cortoplacista. Ellos ya no están viendo, voy a enriquecerme a corto plazo, rápido, lo más rápido posible, y Hacienda me está quitando parte de mi riqueza, mis empleados me están quitando parte de mi riqueza. No, esos ya han pasado a otro nivel mental, en el que ellos ya no están pensando en cuánto van a sacar de margen, en cuánto van a generar, en cuánto pueden pagar menos de impuestos, en cuánto... No, ellos están construyendo, como has dicho tú, algo mucho más grande, con un nivel de conciencia muchísimo más grande. Y ellos no están focalizados en la generación de riqueza a corto plazo. Ellos están creando un legado.
Exacto.
Es que es muy diferente. Ahí es cuando tú te rompes los esquemas. Porque incluso aunque venga el siguiente partido político a rascarte más y a rascarte más y a rascarte más, tú tienes que seguir con la misma mentalidad, que es construir y generar riqueza para los de tu alrededor y para ti. Y aunque te vayan esquilmando cada vez más, si sigues con esa mentalidad... Es que eres imparable, a
Exacto.
no ser que ya directamente ya te aborden y te... Pero si te abordan, van a perjudicar a toda la sociedad, empobrecen a toda la sociedad. Por lo tanto, la gente tendría que estar pensando todo el rato en eso, no en
claro,
el cortoplacismo,
claro.
en esa visión de segundo grado.
Eso es lo que yo he dicho también muchas veces. Muchas veces me dice la gente, mira los emprendedores de Silicon Valley y de tal. Yo digo, no, mira, ¿sabes a quién admiro? Al tío que está viviendo en un país africano, el que quieras, Nigeria, y el tío consigue tener una empresa... No pertenece al círculo de los del gobierno, pero sigue manteniéndola y vamos, y otra vez, y otro año más, y otro año más. Ese tío tiene muchas más dificultades que vivir en Silicon Valley, que pone un PowerPoint y le tiran ahí, toma, millones para que desarrolles. No, ese tío que está ahí en África haciéndolo, no, está luchando contra todo. Está pegándose de bofetadas contra todo y sigue manteniendo la empresa. Eso es lo importante. Eso es lo que vale el trabajo y el camino que ha construido esa persona. Es importantísimo. No es tan importante el que lo tiene fácil. Es lo que decimos. Si yo tengo todas las posibilidades para desarrollarme como persona y no las aprovecho, estoy haciendo un perjuicio. Pero si yo no tengo posibilidades y encima aprovecho las poquitas que tengo y me desarrollo como persona al máximo, estoy haciendo una hazaña grandísima. O sea, porque estoy partiendo desde lo más bajo y estoy llegando a todo lo que puedo. No sé cuánto será, pero voy a llegar a todo lo que puedo. Eso es lo importante y no esa posición de ¡ay, que me va la vida! El quejarse, el mira a ese otro lo que tiene, ¿de dónde lo habrá sacado? La envidia, el quejarse, eso no lleva a nada. Lo que lleva es trabajar, 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 trabajar. Eso es lo que te va a llevar a un éxito.
Estábamos hablando de cosas de fiscalidad, pero al final nos vamos al lado más humano. O sea, últimamente en los últimos podcasts que estoy haciendo siempre me voy a esa parte, pero es que me interesa mucho más. Porque los números son números. O sea, al final... Exacto. Es que estemos aquí 8 horas quejándonos de los impuestos que se pagan o dejan de pagar, no vamos a cambiar nada por eso. O sea, ya son los que son. Lo que tendremos es que cambiar nuestra mentalidad para, en el mundo en el que vivimos, seguir aportando riqueza, valor y todo eso. Y eso muchas veces es mental. Es una actitud mental, no es otra cosa. Es algo, es una visión de la vida.
Exacto.
Y eso es lo que la gente está perdiendo. Yo creo que está perdiendo esa visión. Hay una miopía tremenda. No ve la gente el futuro. Y si no vemos el futuro con buenos ojos, se pierde todo.
Exacto.
Pero no, se pierde la esperanza, se pierde todo.
Tenemos que ver a las personas como eso, como gente que tiene incentivos para hacer cosas y que quiere, que va a hacer cosas. Y tenemos que valorar al que hace cosas, no solo al que tiene éxito, sino, mira, este ha estado ahí toda la vida intentándolo y se ha buscado un hueco. Ostras, no es el número uno, pero se ha buscado un hueco y ha conseguido hacer de esto su modo de vida. Joder, bien por él, de verdad, bien por él. Mejor que el que ha conseguido llegar arriba sin ningún esfuerzo o que el que está ahí abajo y no hace más que quejarse. Está esforzándose. Hay que ayudar a los que se esfuerzan. No hay que quedarse con los extremos. El que se esfuerza es el que hay que darle un aplauso, ¿no? Por eso, cuando a mí me dicen, no, es que los autónomos en España son gente que se está buscando la vida, la mayoría de ellos. La mayoría de autónomos, yo soy autónomo, son gente que está luchando cada día por llevar el pan a su casa. O porque su empresa siga adelante, su empresita de 5 o 6 trabajadores siga adelante y puedan seguir llevando el pan a su casa, porque si se quedan sin eso, se van a quedar sin nada. La mayoría de autónomos, si no estuvieran haciendo lo que están haciendo, estarían haciendo seguramente algo mucho más cómodo. Hubieran dicho, no, yo elijo estar en una empresa, estoy aquí, mi sueldecito, cuando acabe el día cierro y me voy a mi casa y a ver la tele. Pero son gente que la mayoría se están esforzando, ¿no? No los criminalicemos tampoco y digamos, es que estamos en lo mismo. Vamos a ver cada historia, vamos a ver cada persona y vamos a ver su fin. Claro que hay personas malas, pero si al final yo miro y te digo, te lo digo porque vengo de una zona donde hace un año pasamos una desgracia grandísima, si al final te fijas en la mayoría de gente y empiezas a sacar caso, hay más gente buena que gente mala. Y hay más gente que quiere hacer las cosas por hacerlas bien que por hacerlas mal y por engañar a los demás. Entonces tengo clarísimo que tenemos que mirar más la humanidad y menos el que cuánto tiene, cuánto ha hecho ni tal. Vamos a ver a la persona y por qué lo hace y vamos a intentar buscar las razones de por qué lo hace así.
Ya para terminar, porque llevamos 2 horas hablando, me gustaría que me dieras una visión en este mundo en el que ahora, el otro día escuché al señor Larry Fink de BlackRock diciendo que lo quieren tokenizar todo en este mundo. Ya sabes que entre ciertos bitcoiners hay una relación amor-odio, más odio que amor, con estas grandes empresas, ¿no?, que intentan acumular todo y que a nivel privado intentan opacarlo o absorberlo todo, ¿no? El tema de la tokenización es algo que hemos estado comentando, que ha estado aquí Chris Carrascosa también hablando de ello, tuvo muchísimo éxito ese podcast, y me parecía a mí una cosa muy nicho, pero aún así a la gente le encantó, porque vamos a un mundo, el otro día también le escuché a Saylor, le preguntaban por la tokenización, en el que es el nuevo salvaje oeste, en el que me recuerda mucho el tema de la tokenización y la extensión de las stablecoins también, a lo que pasó con Bitcoin hace unos años también. Y a nivel fiscal, eso va a ser también una cosa increíble, porque si tú vas a poder incluso hacer autocustodia de los tokens que tú tengas de instrumentos que antes pasaban por los surcos legales o surcos de control, vamos a llamar acciones, vamos a llamar inmuebles, vamos a llamar tal, y todo eso se tokeniza, incluso va a poder haber hasta una propia autocustodia de tokens a nivel internacional, con liquidez internacional, abiertos 24/7, y cambia el mundo, porque es ponerle más vallas al campo que no vas a poder cubrir.
Correcto.
Con Bitcoin ya pasaba, pero es que viene una nueva ola, que es la tokenización, que por un lado va a estar regulada hasta cierto punto, pero ¿cómo ves tú este mundo futuro en el, a nivel también fiscal, de control de todo eso? Ya a modo final, solo quería. Sí. Es una pregunta difícil.
Es complicada.
Pero es una pregunta que a mí ya me lleva a otro nivel también de pensamiento, ¿no?
Es complicada. Yo veo el tema de la tokenización como muchos otros temas que ha habido en los últimos 15, 20 años. Yo recuerdo cuando todo el mundo, cuando empezaron a salir los préstamos que se daban entre personas, préstamos peer-to-peer, todo el mundo, esto va a ser la leche. Vamos a cargarnos a los bancos. Porque cuando alguien tenga dinero y alguien necesite dinero, vamos a estar ahí en medio y vamos a darte participaciones en su deuda. ¿Dónde acabó eso? ¿O dónde ha acabado eso? Ha acabado en un cajón porque eso era un desastre. Porque cuando la gente dejaba de pagar, la gente que iba a pedir esos préstamos era gente que estaba fuera del sistema bancario y lo hacía fuera del sistema bancario, y cuando iban aquí dejaban el mismo pufo porque iban dejando en el sistema bancario, y estos de aquí se quedaban sin nada. Era un descontrol. ¿Cuál es el problema que veo yo de la tokenización? ¿Necesitamos de verdad tokenizar todo? ¿Necesitamos tokenizar mi coche, tokenizar mi casa? No, necesitamos lo mismo que hacemos en el mundo financiero, titulización de cosas, convertirlo en titulización digital de cosas. La tokenización es titulización digital. No le cambiemos el nombre. ¿Hace falta que tengamos participaciones todos de cualquier cosa? No, no. No va a hacer falta tokenización de todo. Lo estamos viendo con inversiones como de alquileres que están tokenizadas. Y ves ahí, fulanito ha tokenizado los alquileres del inmueble tal. ¿Eres propietario de algo? ¿Tienes derecho sobre algo? Lo que ponga el contrato, al final lo que manda no es el token, es el papel que has firmado con ellos. Eso es lo importante. Lo podría haber hecho igual sin tokens y con el papel. Y haber dicho, tú tienes un tanto por ciento. O con una sociedad de inversión inmobiliaria. Vamos a crear una sociedad de inversión inmobiliaria para gestionar alquileres vacacionales. Pues vale, vamos a comprar un montón de inmuebles, vamos a tener un montón de participaciones y está tokenizado. Ah, pero no se pueden comprar 24/7. Bueno, creamos un carril para hacerlo 24/7. ¿Cuál es la inseguridad del 24/7 de la que tenemos en Bitcoin? Volatilidad loca. O sea, mañana queremos todos, perdemos todos la confianza en esa empresa y empezamos a vender, a vender, a vender, a vender. Y esto es el Nueva York de JP Morgan. El Nueva York de JP Morgan, que llegaba a JP Morgan, hacía creer a la gente que algo se iba a la mierda y se iba él con su dinero y decía, y ahora lo compro. Y lo compraba. O sea, es la bolsa salvaje del siglo XIX. Yo creo que nadie quiere volver a eso. Yo creo que hay que ser un poquito más racional y ver en qué medida nos podemos aprovechar de esta tecnología. ¿Podemos tokenizar cosas? Claro que podemos tokenizar cosas. Pero al final es una titulización digital y solo se titulizará lo que sea necesario titulizar. Acciones de empresas, deuda que sea buena y que pueda yo mirar y decir, vale, mira, el rating este de deuda me lo voy a comprar, no, sino vamos a acabar otra vez en unas en bonos basuras Milken o vamos a acabar en la titulización de hipotecas que no valían nada con una letra A muy grande porque la hace mi entidad. O sea, vamos a intentar racionalizar esto, que no queremos volver al salvaje oeste nadie. Queremos que todo esté bien hecho. Queremos que todo funcione bien. Así que vamos a educar a la gente para que sepa lo que debe comprar y lo que no debe comprar, que haya educación financiera real en los colegios, que la gente sepa cómo ganar, cómo hacer las cosas, y vamos a olvidarnos un poco de crear estas burbujas que mañana se van a tumbar todas.
A mí me recuerda esto un poco también al metaverso.
Sí.
Donde se quería crear algo digital de lo que ya existía.
Exacto.
Físico. Porque era más veloz, porque podías acceder más no sé qué, porque tal. Pero la gente a lo mejor no quiere hacer eso.
Exacto.
Es decir, por mucho que tú se lo impongas, no me voy a poner unas gafas de inteligencia artificial por mucho que la saque Apple. ¿Sabes?
Es que el futuro es que todo el mundo va a utilizar.
Que la saque BlackRock.
El futuro es que todo el mundo va a utilizar la inteligencia artificial para todo. ¿Pero por qué? Si a lo mejor no me interesa usar la inteligencia artificial. Sí. O me sale muy caro usar la inteligencia artificial. Vamos a esperar.
Lo mismo con el e-commerce, ¿eh? O sea, igual, con igual. El e-commerce, o sea, yo lo he dicho ya con anterioridad, Yo desde 2020, 2021, 2022, cada vez compro menos online. A mí me está pasando al contrario y me sale natural. O sea, con la edad me está pasando que me gusta más porque echo más de menos el contacto con las personas, porque me tiro todo el día entre cámaras o entre ordenadores. Lo que quiero es salir a la sociedad a verlo, ¿no? Y la gente daba, por supuesto, en 2020, 2021, que esto ya iba a ser... No íbamos a salir a la calle nunca, que ya no, todo iba a ser digital.
Y ya no solo eso, ahora estás escuchando a gente que te está diciendo que la IA comprará cosas para otra IA, y entonces tú ya no eras nada. ¿Y qué haremos nosotros entonces?
No, lo exclusivo será no utilizar la IA.
Claro.
O sea, el ser humano lo que busca es lo que es escaso para él y lo que tiene más valor para él. Si todo te lo hace la IA, para... no es valioso para el ser humano. El ser humano le gusta la escasez, le gusta lo que no puede disfrutar como un capricho, como algo que tal. Yo muchas veces cuando se ponen esas proyecciones loquísimas, dices, a ver, frenar un poco, que aquí, como decía Charlie Munger, conoce los incentivos de quien te está hablando.
Exacto.
Quien me está diciendo esto, ¿por qué? ¿Qué gana con esto? Con decirme que va a haber un crecimiento explosivo de esto. Es que tú tienes, te vamos a pagar el peaje por eso.
Exacto. Tú mira, ¿sabes? Como la gente que tiene dinero, lo que valora realmente de cuándo va a ir a comprar es que haya una persona que le abra la puerta. Que la persona esté atenta a lo que quiere comprar. Esto es lo que le gusta, esto es lo que no le gusta, el contacto personal. Están pagando por el contacto personal. ¿Qué estoy viendo yo con todo esto de digitalizar a lo bestia todo? Estamos haciendo que la gente de la calle pierda el contacto personal y el contacto personal sea algo muy valioso. Y al final, las personas vamos a valer tanto que ninguna IA nos podrá sustituir, porque todo el mundo dirá, quiero que me atienda una IA. Ahora estamos acostumbrados a llamar a un servicio técnico y te atiende un bot que te dice, si quiere hablar con el servicio técnico, marque 1. Si quiere hablar con administración, marque 2. No, al final dices, ¿qué hay que marcar para que me hable una persona? Que necesito una persona ahora mismo, no necesito una máquina. Si necesito una máquina, lo haría desde mi ordenador. Necesito que en el teléfono me atienda alguien.
En la humanidad. Exacto. Es lo que estamos hablando todo el rato. Hoy estamos hablando mucho de eso, que al final deshumanizar las cosas no llega a buen puerto nunca. Es lo que hay. La gente acepta esto a nivel digital si es algo beneficioso, pero que combine con tu humanidad, con tu sociabilidad. O sea, por mucho que salgan robots, como están saliendo ahora de acompañamiento, por mucho que se haga extensión de la inteligencia artificial, la gente va a seguir queriendo tener ese trato humano con los demás.
Claro, ¿eh? A un robot no le puedes tener cariño, ni puedes decirle cómo están tus hijos, ni puedes decirle, oye, que te voy a dar un poquito más, que me ha encantado lo que hiciste ayer para cenar. O sea, ¿tú crees que alguien va a sustituir a la señora con la que he estado viviendo 40 años? Que le hacía la comida, que le cuidaba a los niños, qué tal. Estoy hablando de un trabajo doméstico. Una persona con dinero no va a sustituir eso con un robot. Porque eso es una relación personal. O el que tiene trabajadores no va a ser lo mismo si tiene una empresa llena de robots que mirará y dirá, ¿y ahora quién le echo yo la bronca? No, necesitas el trato personal. Al final las personas necesitamos la interacción. Sin interacción no somos nadie. Al final... lo que veo yo es que todo este mundo tan digitalizado nos va a llevar a que paguemos por la interacción. Y paguemos porque una persona nos atienda. Y paguemos porque una persona esté en al otro lado del teléfono. Y paguemos por personas que no encontramos.
Uh-huh. Al final, es que es gracioso porque es una charla sobre fiscalidad y sobre Bitcoin y sobre tema digital y acabamos por estos retoteros. Pero es lo que hay, es lo que hay. Sí, al final es poner los pies en el suelo, tener una visión largoplacista, una visión humana, una visión de protección, ¿no? Del legado y del patrimonio. Y yo me quedo con la palabra de la charla, que creo que es construir, ¿no?
O sea, construir, construir.
Construir. Paciencia y construir, ¿no?
Paciencia y construir. O sea, las cosas no vienen rápidas. Los pinos no crecen de un día para otro. Los pinos tardan 50 años en crecer en el bosque. Uh-huh. Y el pino es una de las estructuras más grandes, o sea, las plantas del bosque son las estructuras más fuertes que existen en la naturaleza. Uh-huh. Y tardan muchos años. El árbol más resistente del mundo, que puede ser el baobab, hay baobabs que tienen 300, 500 años. Y las secuoyas igual, o sea, los árboles más fuertes tardan muchísimos años en crecer. Porque las estructuras que, al final, lo dijo Taleb, lo que ha tardado 3.000 años en construirse, puede ser que dure 3.000 años. Lo que lleva 2 años durará como mucho 2 años, pero no sé si va a durar más. Uh-huh. hay que construir cada día.
Antifrágil, total. Pues nada, ha sido un placer, José Antonio, tenerte aquí. Espero que te lo hayas pasado bien. Llevamos dos horas y pico hablando aquí sin parar.
El placer es mío, ya lo sabes. Yo encantado.
Pues nada, ya la gente, para que quiera más información y todo ello, en la parte de las notas dejaremos también todas tus redes sociales.
Correcto.
Tema también por si quieren asesoramiento fiscal de cualquier tipo, que también te puedan contactar. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa, que la audiencia nos la deje en los comentarios. Y espero que nos veamos en siguientes cosas. Espero en el Watch Out del año que viene.
O antes.
O mucho antes.
Nada, muy bien.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Luismi.
Gracias. La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.